Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, aquí a las mañanas con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, desde la 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Hoy es jueves 27 de octubre del año 2022, día en el que celebramos los santos de las Sabinas, Emelinas, Frumencios, Cristetas, Capitolinas y Bartolomés. Felicidades a todos ellos en el día de su onomástica. Hoy también celebramos días mundiales y días internacionales, en concreto el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y el Día Internacional del Corrector de Textos. Una buena profesión que no está en desuso, aunque haya correctores automáticos de todos los procesadores de texto. Porque no solamente hay que corregir las faltas de ortografía y las construcciones ortográficas y aquello de repetir palabras, comas, puntos, tildes. Bueno, pues no, también hay personas que corrigen textos, porque no todo el mundo escribe bien. Yo el primero, me cuesta una barbaridad escribir bien, no por la falta de ortografía, sino porque nunca da uno por bueno lo que escribe. Lo que habla lo suelta directamente del cerebro a la boca, sin pasar a veces ni siquiera por el corazón, y es fácil decir cosas, o por lo menos a mí me resulta sencillo expresar verbalmente lo que pienso. Pero una vez que lo escribes y lo vuelves a leer, les pasa a ustedes también, ¿verdad? Pues nada, Día Internacional del Corrector de Texto. Vamos a dar, como siempre hacemos habitualmente desde hace ya algunos meses, cuando acabe el primer año de esta sección veremos a ver si cambiamos, pero de momento vamos a seguir repasando lo que ocurrió tal día como hoy, 27 de octubre, en la historia de la humanidad. Hoy vamos a empezar parándonos en el año 2017, porque en este país hace ya pues 5 años pasó algo que pasará a los anales de la historia. Imagino que en algún momento se estudiara, pero de momento tenemos que recordarlo desde la cercanía, desde los 5 años que hace de que sucedió este acontecimiento. Se trata que tal día como hoy el Parlamento de Cataluña proclamó la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña con respecto de España y que se inició un proceso de sedición que tan de moda está o tan de actualidad está ahora, el delito de sedición. Aún está el señor Puigdemont y algún que otro gobernador o gobernante catalán por ahí por Waterloo y por los países europeos acogido, no sé por qué derecho internacional, pero desde luego no debemos olvidar lo que ha pasado en estos últimos años con respecto a los refugiados políticos que algunos tienen en sus países, ¿no? Miembros de la Unión Europea. Se ha de olvidar ese discurso. Pero bueno, recordamos hoy que tal día como hoy, en el año 2017, el Parlamento de Cataluña dio un zarpazo a la Constitución Española y todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Ha cambiado mucho el panorama en Cataluña desde el 17 hasta el año 2022. Vámonos ahora al año 2008, año en el que Cristiano Ronaldo irrumpió en los premios internacionales del fútbol, llegando a ser la primera vez que tomaba posesión del Balón de Oro. Después repitió 5 ocasiones, pero ya salió a la palestra internacional como number one del mundo mundial y un año después fue fichado por el Real Madrid, consolidando su carrera como figura internacional del fútbol. Año 2003, se inaugura en Málaga el Museo Picasso, uno de los grandes museos que recomiendo a todo el mundo que no lo haya visitado, que no pierda la ocasión si visita la capital andaluza. Año 1998, Gerhard Schröder, una persona hasta entonces casi desconocida, pasó a ser canciller alemán, predecesora de la señora Merkel, como primer canciller alemán de la Alemania unificada. Año 1992, España entra como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un respaldo importante a las políticas internacionales del señor Felipe González. Y el año maravilloso de España, en el que tuvimos la Olimpiada de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la incorporación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la consolidación de la figura internacional de este país, que durante años había estado un poco en el ostracismo durante la dictadura del general Franco. Vamos ahora al año anterior, un año antes que el año 92, al año 91, porque ese año también se independizó una república socialista soviética, una antigua URSS, pues Turkmenistán, país independiente desde el año 91. ¿Alguien conocía este país? Pues existe. Seguimos. Año 1904, hemos dado un salto casi de un siglo, pues se inaugura en ese año el metro de Nueva York. Año 1807, Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman un tratado importante para la historia de España y a veces el gran olvidado. Un tratado llamado de la amistad, por el cual España y Francia se ponían de acuerdo para dejar pasar las tropas napoleónicas para intentar conquistar Portugal de una manera conjunta entre España y Francia, y después repartírsela, imagino. Pues bueno, nos tomó el pelo. Fueron a Portugal, no hicieron absolutamente nada, pero en España estuvieron durante algunos años, incluso pusieron un rey, el hermano de Napoleón. La torpeza de los dirigentes españoles de aquella época, que deberíamos de volver a estudiar esa historia, aunque algunos se empeñan en que no, que pa' qué. Vámonos ahora al año 1795, año en que entre España y Estados Unidos se firma otro documento también de especial relevancia que no, me he equivocado, ¿eh? No era el Tratado de Amistad, el Tratado de Amistad es este. El otro era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Fontainebleau, el Tratado de Fontainebleau. Bueno, pues el año 1795 se firma el Tratado de la Amistad entre España y Estados Unidos para definir las zonas de influencia en las colonias españolas en la parte norteamericana. Año 1795, no hace 1.500 millones de años, ni 500 y pico de años. Finales del siglo XVIII, casi principios del XIX, pues España era una potencia internacional y se codeaba con Estados Unidos e incluso llegaba a gestionar y repartir los derechos comerciales en la navegación del río Mississippi. Que algunos de los que hoy nos dirigen recuerden que España fue una potencia mundial hasta hace bien poco. Año 1682, se funda la ciudad de Filadelfia en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. 1553, en Ginebra, los calvinistas asesinan, en aquella época lo ajustician, lo queman en la hoguera porque era un hereje, ¿no? ¿De quién se trata? De Miguel Servet, un médico, teólogo, humanista español, que fue el primero que dijo que había circulación pulmonar y sanguínea, y eso le costó la vida. Aparte, fue parte de la reforma luterana y fue asesinado o ajusticiado por hereje por los calvinistas en Ginebra, en Suiza. Vamos un poquito más para atrás, 1492, este año maravilloso también de la historia de España que algunos pretenden hacer olvidar, pero que nosotros nos vamos a empeñar en recordarlo siempre que podamos. ¿Y hoy por qué? Porque el 27 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón y su primer viaje arribó a las costas de Cuba descubriendo esta isla que participó o perteneció a España como provincia hasta bien entrado el siglo XIX, prácticamente al llegar al siglo XX. Y finalmente vamos a pararnos en el año 1275, año en el que se funda la ciudad de Ámsterdam, una de las ciudades más antiguas de la antigua Europa, en los Países Bajos. Todavía no existían los Países Bajos, pero bueno, tampoco era colonia española ni parte del territorio de la corona española, posteriormente sí lo fue. Paramos aquí en el repaso de la historia, de las efemérides que han acontecido tal día como hoy, 27 de octubre, y vamos a saber qué día nos espera hoy, jueves 27 de octubre, en materia climatológica, y para eso ya saben, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas por la tarde e intervalos ocasionales de nubes bajas en zonas de costa. Tendremos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 24 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy excepcionalmente vamos a empezar al revés y en vez de iniciar el repaso de la actualidad con temas de ámbito internacional y nacional, vamos a hacerlo en ámbito local, porque ayer me sorprendía una encuesta de un portal al que les recomiendo, porque bueno, no es exactamente científico, pero es quizás de los más serios que hay en cuestiones de encuestas, ¿no? Se trata del portal Electomanía Atlántico Hoy.com. Importante, ¿por qué? Porque en octubre del 22 han hecho una encuesta en la que parece ya que empieza a vislumbrarse el futuro político de la comunidad autónoma canaria. En esa encuesta reafirma que el Partido Socialista Obrero Español va a gobernar casi con total seguridad los próximos 4 años en Canarias. Porque la distancia con respecto a Coalición Canaria, aunque se ha recortado un pelín, no es lo suficiente como para que se pueda presentar una alternativa de gobierno al actual Pacto de las Flores. Se trata de una encuesta en la que nos dicen que el Partido Socialista obtendría el 32% de los votos en Canarias, el Coalición Canaria el 20%, el Partido Popular el 17%, Unidas Podemos el 9%, Nueva Canaria el 8%, sorprendente que Unidas Podemos esté por encima de Nueva Canaria, yo no acabo de creérmelo, y Vox entraría en el Parlamento con un 5,7% de los votos. Ciudadanos desaparecería y, a pesar de que tendría el doble de votos que la Asociación Socialista Gomera, un 1,8 frente al 0,9 del amigo Casimiro Curbelo, Ciudadanos tendría 0 representantes y Casimiro tendría 3, como tiene en la actualidad. El arco parlamentario quedaría prácticamente igual, con una leve variación de 2 diputados arriba, 2 diputados abajo. El PSOE repetiría, Podemos repetiría, cosa que me sorprende, yo no tengo tan claro que Podemos vaya a repetir. Nueva Canaria repetiría, Vox sustituiría a Ciudadanos y habría un intercambio de parlamentarios entre Coalición Canaria y Partido Popular. Los bloques están claros. Y la llave de todo la tiene el señor Casimiro Curbelo. Hay datos sorprendentes, como por ejemplo que el Partido Socialista Obrero Español, aparte de repetir el número de escaños, ganaría en todas las islas canarias, a excepción de La Gomera, que como es lógico es el feudo del señor Curbelo, y ahí arrasaría el señor Curbelo. También hay un dato curioso, y es que aunque hay una recuperación por parte de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, con la incorporación o la comunicación de que Ana Orama dirigiría o lideraría la lista por Tenerife al Parkan, el PSOE sigue ganando en Tenerife, sacando un diputado más. En la lista autonómica, que son 10 diputados, pues más o menos parecido a lo que condució en el año 19, porque Vox también se quedaría fuera, como se quedó Ciudadanos. Quiero decir con esto que después de 4 años de gobierno del Pacto de las Flores, los canarios, y esto aunque no sea exactamente científico, insisto, y haya algunas lagunas, algunas discrepancias, por lo menos mi opinión, hay algunas cosas que no estoy completamente de acuerdo, o por lo menos mi impresión es que a lo mejor pues la base de las encuestas no es lo suficientemente amplia como para poder afinar hasta esos extremos, y insisto que son dos cosas: una, que Podemos le gane a Nueva Canaria, no lo tengo tan claro, y otra, que Coalición Canaria no haya recuperado un poquito más del camino perdido, del territorio perdido, después de haber pasado a la oposición. Con respecto al 19, ya digo, los resultados de Coalición Canaria en el 19 no fueron buenos. Obtuvo, creo recordar que fueron 20, si no me equivoco, y ahora estarían en 18. Y recuperando, porque han estado en peores situaciones. Han recuperado 2. Y el Partido Popular, los 2 que pierde Coalición Canaria, se los lleva el Partido Popular. El resto del arco parlamentario es prácticamente idéntico a lo que había. Simplemente, que le digo, cambiando Vox por Ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos condenados a seguir con el Pacto de las Flores? ¿Que Nueva Canarias y el señor Casimiro tienen que afinar? Pues miren, la señora Yaisa Castilla ya ha alargado una andanada, a si se puede, o si Podemos Canarias, o como se llamen ahora, que yo siempre tengo mis dudas, pues hay una amalgama de gente. Bueno, a los de Podemos, para andar a hablar claro. La señora Castilla ha cerrado la puerta de momento a la moratoria turística, que tan importante debería ser hablar de este tema, porque ya opina que no es el momento de hablar de moratorias turísticas, sino que es el momento de recuperar la economía en base al modelo turístico. Puedo estar más o menos de acuerdo, pero desde luego siempre es el momento de empezar a pensar cuál es el modelo turístico que queremos para los próximos 30, 40 años en Canarias. Y además aprovecha que nos comunica a todos los canarios que no van a tratar de momento la posible moratoria turística, le recuerda a los de Sí Podemos que no utilicen el electoralismo turístico, porque esto no está bien, ¿no? El electoralismo se está usando desde que yo tengo conciencia en la democracia, en mayor o menor medida, con más o menos escrúpulos o con más o menos límites. Pero vamos, demuestra que las relaciones que entre los gomeros, Asociación Socialista Gomera, y Podemos no es bueno, y con Nueva Canaria tampoco, con lo cual el señor Ángel Víctor Torres, ayer no le quedó otra, que en la celebración del 50 aniversario de la reunificación del Partido Socialista en Canarias, con la presencia de don Jerónimo Saavedra, antiguo presidente de la comunidad autónoma, de los primeritos, y con la presencia telemática de don Alfonso Guerra, recordó a la izquierda que es el momento de la unidad. Ante la pregunta de los periodistas que qué opinaba del nuevo partido político, el nuevo movimiento social dirigido por el ex diputado tinerfeño Alberto Rodríguez, el proyecto, ya comentábamos ayer, el proyecto Drago, ¿no? Pues el señor Víctor Torres hace un llamamiento a la unidad de la izquierda, porque hay que tener claro que los enemigos no están en la izquierda, sino están en otro sitio. Todos los partidos progresistas tendrían que ir de la mano y de luego son lo mejor para consolidar el gobierno del socialismo en Canarias. Hay que hacer esfuerzo, eso es cierto, porque las distancias en la izquierda son importantes, pero todo se sobrelleva mejor si se tiene el poder. Estando en la oposición, estar unido va a ser imposible, pero estando en el poder, miren ustedes por dónde, que yo creo que ahí va a haber una unidad de criterio. No va a tener muchos problemas, señor Torres, de volver a liderar un gobierno en Canarias. Me preocupa. La alternancia de poder siempre es sana en la democracia. Vino bien que hubiera un gobierno socialista. Yo esperaba más de este gobierno. Pero bueno, la situación ha sido la que ha sido las siete plagas de Egipto. Aquí no ha habido tiempo para nada más que para salir a dar titulares de subvenciones, ayudas y más ayudas y más subvenciones. Pero el presupuesto del 23 no me indica, aunque es presupuesto el que saca en pecho absolutamente todo. Que por cierto, la IREF al gobierno de Canarias sí le ha avalado las previsiones macroeconómicas en base a las que han construido el presupuesto para el 2023, cosa que hay que aplaudir. Porque no ha sido así al gobierno central, le ha dado una buena cañita al gobierno central, pero sin embargo el gobierno canario le ha avalado que sus cuentas están bien hechas o por lo menos están hechas en una previsión de crecimiento dentro de lo posible. Establece unos márgenes mínimos y máximos para el crecimiento del PIB para el año 23 en Canarias, que por cierto es muy superior a la media nacional, puesto que nuestra industria principal o única es el turismo y que quieras o no quieras, los datos económicos así lo van a reflejar o lo están reflejando. Además hay datos que indican que la inversión extranjera se va a multiplicar en España y fundamentalmente en Canarias y sobre todo en Canarias en el mercado inmobiliario. Los datos de agosto así lo avalan, puesto que a pesar de que el mercado hipotecario está resentido por el incremento del Euribor y lo que viene encima, ya se lo comentaré en el ámbito internacional, los datos del BCE, en Canarias en el mes de agosto se han producido un incremento histórico de la compraventa de vivienda, fundamentalmente de manera de contado, con pago inmediato y por personas, por nuevos propietarios provenientes de casi toda la Unión Europea, centrados en los países del centro de Europa. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis siempre hay una oportunidad y el dinero ni se crea ni se destruye, sino que cambia de mano, como la energía. Y parece ser que de alguna manera puede haber un desembarco importante de migración en Canarias y sinceramente prefiero que vengan por avión con 400 o 500 mil euros para comprar una propiedad inmobiliaria que vengan por patera, llámenme lo que quieran, pero yo creo que es interesante que esto pues, se produzca en Canarias en los próximos meses. Y parece que va a ser así. 53% de incremento de ventas de propiedades inmobiliarias en agosto, a pesar de que las hipotecas se han puesto más caras y que las restricciones del mercado hipotecario han crecido. Máximo nivel o a niveles máximos de hace más de 15 años que esto no se producía en Canarias. Bueno, pues el entorno económico y político en Canarias es una disyuntiva donde algunos tendrán que participar. Coalición Canaria tiene que pensar que a lo mejor no es suficiente que Ana Oramas vaya en la lista, que hace falta a lo mejor que haya más contenido político, que se hagan propuestas valientes, que haya una renovación real, que haya nuevas caras, que no se arrastre siempre a los mismos. No lo sé. El Partido Popular también tiene que pensar que no se ha reactivado lo suficiente la intención de voto hacia su formación política, que parece ser que Feijóo está desinflándose un poquito y que nos queda mucho por delante. Ya algunas voces, creo recordar que lo he leído en un periódico de ámbito nacional, no sé si ha sido en el ABC. Creo que sí. Creo que el ABC hace su análisis de que el PSOE ya da por descontado el rédito electoral, la debacle electoral que le ha provocado esta situación de crisis, que ya las encuestas no van a bajar más de lo que han bajado, a pesar de que Tezanos lo ha ido tapando como ha podido. Pues mire, yo también estoy de acuerdo de que ya el tope inferior está a punto de llegar, si no ha llegado ya. Y que además, también el periódico ABC en su análisis político indica de que el PSOE está manejando ya las fechas de finales del año 23, principios del 24. Va a abrir la brecha temporal lo más que pueda entre las elecciones autonómicas y locales del 23 que ahí se producirá, sin duda alguna, un punto de inflexión. Porque el tiempo va jugando a favor y en contra de las opciones políticas. Sinceramente, Feijóo me está empezando a flojear. No es todo lo que parecía, ¿no? Venía con un halo de líder mediático y líder consolidado, no mediático. Lo han intentado transformar en mediático y no está ya dando la talla. No sé ustedes qué opinarán, pero a mí me da la sensación, o por lo menos yo esperaba mucho más de él, ¿no? Parecía que iba a tener más tirón. Y el tiempo, entiendo que va corriendo en su contra. Y el señor Sánchez, pues ya veremos si aparece un candidato nuevo del PSOE, pero él tiene intención de seguir gobernando. Si puede en España y si no, para Europa, ¿no? Bueno, pues esa situación que les estoy comentando, estoy incorporando opiniones personales a los datos que les estoy aportando, pero ya digo, AIREF avala las macrocuentas canarias, tenemos unas cuentas bastante saneadas, de las pocas comunidades autónomas que no tienen un déficit estructural básico y no tienen una deuda enorme. El modelo turístico no se va a tocar de momento. Las encuestas indican que el PSOE lo puede volver a hacer con los actuales componentes del Pacto de las Flores. Y el Partido Popular y Coalición Canaria no llegan ni con Vox a poder ofrecer una alternativa de gobierno según la encuesta de Electomanía. Seguiremos viendo, porque la economía canaria está basada en el turismo, pero el que se incorporen grandes capitales y que se hagan compras inmobiliarias en todas las islas a unos niveles importantes, pues mira, que aparezcan residentes aquí europeos huyendo del frío, de la crisis energética y de la guerra de Ucrania, pues no está mal. De todas maneras, Europa también nos ha dado un leñazo, porque ayer le comentábamos que la flota pesquera, por orden de Putin, ha abandonado o va a abandonar el puerto de la Luz y se va a trasladar a Casablanca. Pero la Unión Europea también extiende el veto a la flota rusa, no solamente a los pesqueros, sino intenta que no calen aquí en los puertos canarios. Pero bueno, ahora cuando son las 8:05 vamos a contactar con don Emilio Navarro, secretario insular del Partido Popular, porque ayer nos sorprendía, bueno, o sí, no lo sé, ahora lo conocerán ustedes, con el nombramiento de ya los candidatos del Partido Popular a las dos listas importantes en la isla de Tenerife, a la del Cabildo Insular de Tenerife y al número uno de la lista del Parlamento Canario. Don Emilio Navarro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo va esa carretera? ¿Hay cola?
Bien, no, de momento no. No, no llega, normal, no, porque ya nos vamos acostumbrando a ello.
No ha llegado todavía la TF5, ¿no? Ya llegará.
No, yo la verdad que hoy el piso de la TF1 en la mañana, porque estoy en la cola de la TF5, así que las mañanas cuando subo o voy temprano hacia Santa Cruz, es la TF1, bueno, va con el tráfico normal del día a día.
Yo he de reconocer que a mí las personas que madrugan, no solamente Dios la ayuda, sino que me ganan mi confianza, porque yo entiendo que las personas que tienen capacidad de levantarse temprano para solucionar cosas a primera hora de la mañana son inteligentes, porque es la única hora del día en la que se puede hacer cosas sin que te molesten mucho, a no ser que te toque que Diego Calvo te mande un WhatsApp, ¿no, don Emilio?
Sí, no, ya está, hoy había tomado más de algún café ya a esa hora, Diego, esta mañana cuando me escribía, que era a las 6:20, ya me ha tomado un café y viendo las noticias un poco. Y sí, me gusta madrugar, me gusta estar temprano en el ayuntamiento, como bien dices, esas horas que puedes aprovechar, que no te molesta nadie y adelantas trabajo.
Pues don Emilio, cuéntenos usted, ya tenemos al candidato al Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Popular, don López Afonso, el que ya lo conocíamos y bueno, pero ya está oficializado, y la sorpresa es doña Rebeca Paniagua.
Sí, efectivamente. Bueno, en el día de ayer, a través de nuestro y de la mano de nuestro presidente regional, Manuel Domínguez, hacíamos la propuesta al Comité Electoral del Partido Popular para que López Afonso pues liderara la lista del Cabildo y sobre Tenerife por el Partido Popular y que Rebeca Paniagua pues también representara al Partido Popular en las listas al Parlamento por la isla de Tenerife, ¿no? Y bueno, la verdad que muy ilusionado con el trabajo que ha venido desarrollando todo el equipo de la dirección insular y regional, y bueno, ya van a simplemente, pues lo que falta es ratificarlo dentro de ese órgano que tiene el partido y que, bueno, también a partir de ahora trabajar, ganarnos la confianza de los vecinos de Tenerife y de Canarias para que el Partido Popular pueda estar presente en esas administraciones y podamos gobernar como la alternativa que ya se nos presenta, ¿no?
Pues eso quería hablar contigo también, Emilio, con poquito tiempo, pero quiero tu opinión. No sé si has revisado las últimas encuestas de Electomanía. Yo estaba comentando esta mañana a primera hora la sorpresa que me genera, porque yo pensaba que esto iba a estar de otra manera. Pero bueno, el Partido Popular le come 2 escaños a Coalición Canaria con respecto a los resultados del año 2019, pero no suma con Coalición Canaria ni con Vox la posibilidad de presentar una alternativa al Pacto de las Flores. Parece claro que la política del Partido Popular tiene que robar votos a la izquierda, porque al centro-derecha ya no le quedan más, ¿no? Porque Nueva Canaria, si se puede, y PSOE son las otras alternativas. ¿Esto va a condicionar el proyecto político que vais a presentar?
Bueno, nosotros llevamos desde que Manuel Domínguez ha cogido las riendas del partido en Canarias, pues trabajando intensamente para que el Partido Popular vuelva a ser esa fuerza política, esa organización política que podamos defender los intereses, en este caso, de los canarios. Igual, de este trabajo que nos ha llevado por todas las islas presentando nuestro proyecto, proyecto y nuestro programa para gobernar en Canarias, y a partir de ahora también presentando pues los equipos, ¿no? El Partido Popular tiene programa, el Partido Popular tiene proyecto, tiene equipo para poder gobernar. Todavía es muy pronto para hablar de encuestas, pero estamos seguros y convencidos de que el Partido Popular es alternativa, que va a poder gobernar en Canarias y que, bueno, nosotros salimos a ganar, no ganamos, salimos a por la mayoría, pero si no se da, pues bueno, los posibles pactos que fuesen posibles y que se pueden dar en el gobierno de Canarias, en el Cabildo o en alguna otra administración. Pero yo estoy convencido que el Partido Popular va a estar gobernando en Canarias.
¿Nos tiene reservada alguna sorpresa más, aparte de la Rebeca Paniagua como líder o como número uno de la lista por Tenerife al Parlamento Canaria, en la composición de las listas que van a encabezar López y Rebeca?
Bueno, seguimos trabajando. Manuel Domínguez sigue trabajando, en este caso, tanto en las listas al Parlamento, porque todo esto depende de la regional, a propuestas, algunas propuestas que puedan elevarse desde la insular, pero también la regional es la que tiene la última decisión en este sentido, en administraciones tanto al Parlamento como al Cabildo, como los municipios de más de 50.000 habitantes. Pero bueno, seguimos trabajando de la mano para generar el mejor equipo. Está claro que sí, se puede haber alguna incorporación, incluso en algunos municipios, pero también contamos con la gente que tiene el Partido Popular, que lleva mucho tiempo trabajando por estas siglas, dándolo todo, y que tienen una experiencia demostrada ya en política y que lo siguen haciendo a día de hoy. Y por lo tanto, el Partido Popular no es la incorporación solo de Rebeca, sino que el Partido Popular es mucho más, ¿no? Es todo ese equipo de hombres y mujeres que está detrás, que lleva trabajando mucho tiempo por esta tierra y que lo siguen haciendo cada día, ¿no?
Pues nada, don Emilio, no le quito más tiempo, que ya usted lleva trabajando un tiempo, pero tiene muchas cosas que hacer hoy, y ya sabe usted que siempre está invitado cuando quiera comentar cositas aquí en la radio, en directo, aunque también le agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada en el día de hoy, que creo que la actualidad mandaba y era importante hacernos eco de que ya tenemos candidatos del Partido Popular para las próximas elecciones autonómicas e insulares, y que bueno, que poquito a poco se van conformando ese equipo que presentará la ciudadanía canaria. Muchísimas gracias, don Emilio.
Gracias a ustedes, Diego. Buenos días. Gente Radio, tu día.
Continuamos aquí en las mañanas con Gente Radio. A las 8 de la mañana es la hora de ponernos en contacto con nuestro analista de todos los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, bien, bien, si no entramos en detalles, bien.
¿Para qué vamos a entrar en detalle, no?
Claro, sí, sí.
¿Alguna noticia que te resulte positiva en lo que en el marco internacional, nacional, el autonómico, alguna? Bueno, hay una muy buena, que la AIREF nos ha dado un carpetazo positivo a las cuentas del 2023 del Gobierno Canario.
Sí, es verdad. Yo creo que es la única, bueno, y no es noticia, pero estamos cerca de la celebración del 23 aniversario de la declaración de la UNA Patrimonio de la Humanidad.
Esa también es muy buena noticia.
Yo pienso, no, y bueno, la buena noticia yo creo que es el efecto que ha producido en la ciudad, ¿eh?
Lo de las piscinas tanto móviles, lo del mobiliario de jardín con agua. Se van a poner de moda las piscinas
por
portátiles.
Por cierto, que la Es una broma. Nos dejó, sí, no, ya, ya. Nos dejó el, bueno, el que fue el político más activo y promotor, ¿eh?, del de este acontecimiento, que es declarar la Laguna Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Osvaldo Brito. Osvaldo Brito fue, pues, el muñidor fundamental de que esto se llevara adelante, ¿no?
Es importante que digas eso, porque la gente normal, la gente que no está muy metida en esto de la política, piensa que fue Anagrama, ¿no?
No. Vamos a ver, yo creo que cada uno tuvo su papel importante, ¿no? Pero el pistoletazo de salida y la idea de iniciar el procedimiento y implicarse directamente, vamos, no hay que olvidar que Osvaldo Brito era licenciado en historia, ¿no? Y un hombre muy culto, y vamos, esa era una materia que la dominaba, ¿no? Y fue el que bajó la bandera, el que se implicó, el que dedicó tiempo, naturalmente junto con un equipo de profesionales, de funcionarios, algunos incluso no funcionarios de la Laguna, que hicieron, pues, el primer trabajo, que probablemente el más duro y el menos conocido, ¿no? Así que Osvaldo Brito, yo, lo que pasa es que la gente no estamos muy dados a premiar estas cosas, ¿no?
¿Qué distancia hay entre aquellos comunistas y estos, no?
Hombre, claro, ya lo creo. Bueno, primero que nada, yo, Osvaldo, coincidimos en el ayuntamiento unos años, y Osvaldo era un hombre con un verbo, vamos, hablando, era maravilloso, incluso empleando estrategias, porque era capaz de argumentar cualquier cuestión con el mejor lenguaje hoy y mañana argumentar lo contrario también. Es mejor. Era un hombre y muy trabajador, ¿eh? Muy trabajador.
De todas maneras, y, bueno,
nos dejó yo dudo que el ayuntamiento, no esto, sino cualquiera que esté, tenga un recuerdo hacia él y hacia quienes estuvieron alrededor de él, ¿no?
¿Qué le faltó por hacer a Osvaldo en la política? Porque creo que fue senador, fue diputado, fue concejal, fue consejero del Cabildo también, ¿no?
Concejal de la Laguna, yo creo que fue donde más estuvo. Y fue esto...
Diputado nacional, seguro, y...
Senador y diputado parlamentario autonómico bastante tiempo, Bastante tiempo.
Y la duda que yo tenía, ¿este señor que militó en Coalición Canaria venía de la parte de ICAN?
Sí,
¿no? Era comunista, él tenía planteamientos comunistas.
Vamos a ver, fue de los que promotores de Coalición Canaria, y cuando Coalición Canaria inicia su andadura, no se incorpora él a Coalición Canaria, fue más tarde, ¿eh?
Vale. Tremendo el personaje político de Osvaldo Brito, y además quizás poco reconocido,
hombre, ¿eh? Y también fue promotor y fundador del... Ay, ¿cómo se llama el sindicato canario?
¿Sindicato Unificado Canario, el SUC? No.
Sí, no.
El que es comunista también. ¿Quién dice? Sí. No sé si es SUC, ya sé cuál dice. Pero bueno.
Bueno, él donde quiera que estuvo.
Nos hemos puesto nostálgico.
Sí.
Añorando el nivel de políticos que teníamos hace un par de décadas aquí en esta comunidad autónoma. Y la verdad, bueno, es que.
En esta comunidad y en toda España. Sí. Hubo, podías estar en acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero gente culta, gente que hablaba sin papeles, que además escuchabas los parlamentos, escuchabas un auténtico diálogo, porque hoy...
Igualito que ayer. Ayer se oyó un diálogo de besugos absurdo.
Terrible, terrible. Es que, a ver, vamos a ver.
Ya no nos asusta, ¿no, Rafa? Ya es esperado. Ya dice, ¿qué esperas ver en el Congreso de los Diputados?
Es lo que ocurre. O sea, ya las réplicas se las tienen ya escritas.
Escrita, yo solo
de flipo. Antemano.
¿Cómo es posible esto?
Antes de que el adversario diga, pues
es que saben lo que les van a contestar. Saben lo que les van a decir y todo ya. Es que eso es verdad, ¿eh? Hace ya tiempo que lo lleva pasando.
Entonces, escuchas los discursos en los parlamentos y dices, ¿y qué tiene que ver lo que contesta este? Le preguntan algo a alguien, ¿no? Oiga, ¿de qué color es su corbata? Y le contesta diciendo que el smoking lo lleva muy planchado. Y ya está, y se quedan tan anchos.
Eso alguna vez, yo llevo aquí en este programa, colaborando con la radio desde el año 14, pero haciendo entrevistas así de manera periódica. Y en el 14 hice algunas, 14, 15, y ahora llevo ya, para dos años, ¿no? El tiempo pasa muy deprisa. Y a mí me sorprende, hay gente, pasa que yo tengo la costumbre de no repreguntar, ¿no? Y yo le digo, ¿quiere usted meter el balón a la escuadra por el palo o lo quiere echar fuera? ¿No? Le hago la pregunta y usted responde. Pero es que hay veces que le dice, ¿me puede usted la hora? Y dice, ayer llovió. Y ahora, ¿con qué cara le vuelve a mirar? ¿Y ahora qué te pregunto?
Dice que yo he venido aquí a hablar de mi libro, no de lo que usted quiera.
Dice, haga la pregunta que haga, él va a responder lo que trae preparado para decir.
Y vamos, en el Parlamento de Canarias hubo personajes muy interesantes, además manejando el verbo con una destreza terrible. Bueno, y en el del Estado, y recordarás de José Carlos Mauricio, que tanto actuó en el Parlamento Canario como en el Congreso.
Con ese tono canarión, que tenía ese acento canarión tan característico.
Muy, muy, y además ingenioso. Jamás le vi con un papel en la mano, ni siquiera una chuleta.
Otro comunista insigne. Estaba en lo de Santiago Carrillo cuando se legalizó el Partido Comunista.
Perdona, no te he entendido.
Que otro comunista insigne, que se estaba sentado al lado de Santiago Carrillo el día que se legalizó el Partido Comunista.
Bueno, hay quien cuenta que Mauricio era el delfín de Santiago Carrillo, ¿eh? Luego hubo algunos desencuentros, pero, y digamos, hablaba de maravilla, y insisto, podía uno estar en acuerdo o en desacuerdo, pero hay que reconocer, y en las otras bancadas lo mismo.
Sí, mira, sí.
Con la palabra medio atrabucada de Manuel Fraga, pero sin embargo Jesús era un tío que en su discurso era coherente, directo, pero en fin, así podríamos citar un número importante de los que hoy No es que no abunden, es que no hay.
Se les echa de menos a los grandes políticos canarios y nacionales, se les echa de menos.
Sí, hombre, y la ironía de Alfonso Guerra, ¿eh?
Ese para mí es mi debilidad. Yo no es que sea socialista, no lo he sido nunca, alguna vez he votado al PSOE, pero es mi debilidad de la política de la transición, ¿no? Para mí era en mi época joven, yo al tipo lo veneraba. Además, fue compañero, no mío, no en mi época, pero yo estudié en el mismo edificio donde estudió él.
Así.
Sí, y además tiene la misma titulación que tengo yo.
Ayer hizo un gesto de esa ironía, ¿no? No sé si le escucharías, ¿no?
En el 50 aniversario de la reunificación del Partido Comunista, Partido Socialista Canaria.
Cuando dice con ese graciejo, además, se acaba el graciejo andaluz, ¿no? Se ve que yo no estuve en la campaña del 82, yo no estuve en la... Pero sí.
No dejó de estar en ningún sitio, era como Dios.
Sí.
Como Dios.
Y además con administrando el poder de un modo, como era aquello que decía, el que se mueva no sale en la foto.
Él niega que dijera esa frase, pero la dijo. Él la hizo famosa, ¿no? Es de su cuño.
La hizo famosa.
La hizo famosa. Porque además lo reconocía porque era él el que sacaba de la foto al que se moviera. Es decir, que cuidadito con el Stalin español. Pues nada, una cosita que te quería comentar. Oye, has visto las noticias económicas que en Canarias no son malas, ¿no? Y además puede haber una perspectiva de futuro interesante con eso de que vengan dineros europeos a comprar viviendas de contado sin utilizar el mercado hipotecario que se va a bloquear. Pero tú que tienes comercio en la laguna y tienes comercio por toda la isla de Tenerife y creo que también por alguna otra isla, ¿cómo ves realmente el consumo? Porque a mí lo que me preocupa, para que la economía sea sólida, tiene que haber alegría de dinero en la calle. Y el mayor testeo es el comercio.
Yo creo que estamos cargados de incertidumbres, ¿no? O sea, porque dice, bueno, bien, hoy es común escuchar, bueno, ahora no van las cosas muy mal, pero vamos a ver lo que ocurre cuando, vamos a ver lo que ocurre. Estamos muy inseguros, muy, muy inseguros. Ahora bien, los efectos de esas inversiones que hay, sobre todo inmobiliarias, ¿no?, que se están produciendo, yo no sé si repercutirán en el día a día del consumo, ¿no? No lo sé. De todos modos, todo lo que es actividad económica al final se traslada en consumo. Pero no lo sé, yo también estoy muy con mucha incertidumbre. El turismo, que parece que todo apunta a que las cosas se van a ir reproduciendo con la normalidad de siempre, pero no lo sé. El límite de ventas o el techo de ventas o las ventas que se producían en el 19 aún no se produce, ¿eh? Aún no se produce. Vale. No sé, en otros sectores, en el nuestro, no estamos, pues ahora mismo no llega al 80% de lo que en estos mismos momentos se vendía en el 19. No nos hemos recuperado.
Vale.
Y luego, sin embargo, pues los gastos se están disparando, ¿no? Se están disparando de un modo. Y luego hay otra, en fin, otra amenaza que tenemos, que bueno, la capearemos como capeamos todas, ¿no? Que es el cómo repondremos las mercancías, porque las tarifas de los fabricantes, bueno, cambian día a día, día a día.
Es normal, la inestabilidad de los costes es así.
Claro, claro. En el sector nuestro, pues podemos hablar de subidas medias de más del 20-25% en los dos últimos años, ¿eh? Eso es una burrada, eso es una burrada.
Muchísimo, muchísimo. Oye, Rafa, ¿y hay novedades? Porque tú sabes que yo soy un aficionado a pasear por la juguetería Lifer en la Orotava. A veces voy hasta la laguna, pero en la Orotava me conformo. ¿Novedades para este año? ¿Que me vayan a llamar la atención para ir prontito?
En el sector de juegos para adultos, muchos.
Esos son maquetas, de mis preferidos.
Tenemos un surtido de maquetas de madera, por cierto, de varios fabricantes, ¿no? Pero dos de ellos ucranianos, que uno de ellos pues ha cerrado. Tenemos a un género porque compramos justo unas semanas antes de estallar la guerra. Y el otro, pues anduvo listo y qué valor. En camiones y como el hombre pudo, trasladó toda su maquinaria, todo su material, y ha instalado la fábrica en Polonia y sigue fabricando, ¿no? Bueno. Después, en juegos de mesa, muchos juegos nuevos, y en el sector, sobre todo para niños y adolescentes, sector de robótica, han aparecido mucho material nuevo, ¿no? Y luego, hombre, repetimos los clásicos. Hay juguetes que ya que eran de nuestros abuelos, los seguimos trayendo. Y después, bueno, en lo que seguimos mejorando mucho en la calidad, ¿no? Hoy cada día son más las familias que vienen y nos cuentan anécdotas, ¿no? Mis hijos están jugando con los juguetes que guardó mi padre cuando me los compró a mí de niño, ¿no? Yo creo que en todo la calidad es importante, pero también en juguetes, ¿no? Hemos de avanzar más en que el consumo, pues, no sea efímero, que el consumo puedan continuar consumiendo otras generaciones el mismo producto, no el mismo tipo, el mismo cupé.
Pues yo empezaré a disfrutar de las añoradas visitas al IFER La Orotava, porque he de reconocer que llevo 2 años sin ir. Con la mierda pues de la pandemia que no ha toda la compra por internet, macho. Y ahora se echa de menos esa visita.
Si eres aficionado a las manualidades, sí, y tienes paciencia, hay unas maquetas además.
Más mi mujer que yo. Mi mujer hace unas virguerías con las manos, chiquititas. Tiene una maqueta de una autocaravana y un habitáculo de una costurera que yo digo, ¿cómo es capaz de poner eso? Con pinzas, con pegamento y tal. Mi mujer es tremenda para eso.
Pues todas estas maquetas, además, las piezas se ensamblan sin pegamento.
Ah, las ucranianas estas.
Sí, vienen ya precortadas. Solo hay que separar las piezas. Bueno, hay que seguir el plano. Vienen con unos planos perfectos, ¿no? Y se van ensamblando sin pegamento. Están precortadas con láser. Y mira, tú ves los cortes y dices, caramba, es que parece imposible, ¿no? ¿Tú te acuerdas aquellas maquetas que probablemente tú también harías de niño, de chapacumen, ¿no? Que las cortábamos con cerita, ¿no? Con una sierra de marquetería. Y claro, los cortes que daba, pues como Dios nos daba a entender.
Y después había que limarlos, había que limar esos cortes, porque sí, no había manera de ensamblar nada. Y después te quedaban los agujeros. Eso se hacía en pretecnología.
Sí, pues estas maquetas vienen precortadas en unas chapas de madera, y algunas incluso traen algunas porciones, algunas chapas de metacrilato para cristales y cosas de estas, y vienen cortadas con una perfección, de modo que ensamblan y como están tan perfectas, ajustan sin bueno, y todo el conjunto se ensambla sin necesidad de cola.
Pues don Rafael, ¿qué le digo yo a usted? Que disfrutaré de su juguetería, como espero que disfruten todos los aficionados a los juguetes de calidad e imaginativo, y que hacen pensar y trabajar las manitas.
Me alegro mucho.
La semana que viene seguimos hablando. Un abrazo, Rafael.
Venga, un abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Buenos días. Pues adelantamos un poquito la pausa musical del día de hoy, porque viene interesante la mañana. Joaquín Sabina, contigo.
Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme.
Gente Radio, tu día.
Bueno, 8 y 26, hoy hemos hecho repaso de actualidad, pero lo vamos a hacer con el mejor, con don Saúl Ramírez. Muy buenos días, don Saúl.
Muy buenos días, don Diego, ¿cómo están? Buenos días a todos.
Haciéndote la pelota, ¿te has dado cuenta?
Bueno, bueno, porque tú me quieres mucho, igual que yo a ti, ya lo sabes.
Un poquito menos de lo que debiera, pero bueno.
Estoy seguro yo que te quiero muchísimo. Lo que no sé es cómo nos lo van a poner estos señores en las próximas elecciones, que la verdad es que está llena de noticias las incorporaciones a algunos partidos.
Venga, vamos a hablar de ello. ¿Qué te parece mi... bueno, a mí, ¿no? ¿No? Yo no la conozco de nada. Nuestra nueva representante del Partido Popular aquí en Tenerife, doña Rebeca Paniagua, ¿la conoce?
Porque ella no, trabaja... bueno, yo la conozco evidentemente porque he tenido alguna entrevista con ella.
Pero tú conoces a muchas periodistas.
Bueno, porque desde luego es un gremio que copan principalmente mujeres, algo de lo que desde luego me congratulo. Son, desde luego, mujeres, entre otras cosas, muy inteligentes, muy preparadas, y entiendo que los partidos han visto que hay un granero de perspectivas nuevas, de aire fresco, que les puede revitalizar y que les pueda llegar a ganar y a conseguir escaños. De hecho, las encuestas que están saliendo parece que refuerzan precisamente esa idea. Donde están esas periodistas, parece que suben en votos según algunas encuestas.
Tu amiga Vidina va a salir por Gran Canaria, por Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, no sé exactamente en qué posición irá la señora Espino todavía.
Por debajo de la 2 ni de coña.
Don Diego, usted sabe que las cosas de Palacio y de los partidos y de las orgánicas de los partidos lo saben ahora mismo en los cuarteles generales. Todavía faltan los candidatos de las principales ciudades, con algunas excepciones. Pero desde luego lo que son las listas, digamos, más jugosas, que son las que van al Parlamento, tanto la regional como las insulares, todavía están por definirse los números 2 y 3. Los números 1 más o menos sí que están cuadrados, desde luego con el fichaje o con la entrada de Rebeca en el Partido Popular por Tenerife, yo creo que más o menos se van esbozando quiénes van a ser los números 1 por cada uno de los partidos más importantes o por previsión de que tengan mayor intención de voto, ¿no? Pero Vidina todavía no sé exactamente en qué posición va a ser, si va a ser la número 2 de la lista regional después de Fernando o va a ser la número 2 en la lista insular después de Pablo. No lo sé, no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo sé que todavía eso se van a tener que dirimir en las próximas semanas.
Coincidimos al 100%. El 2 se lo va a llevar, en una o en otra, pero el 2 se lo va a llevar. Y yo apuesto
bueno, por creo que Fernando. Es una persona válida, muy inteligente, ha demostrado en esta legislatura que ha cogido experiencia y soltura, desde luego la formación ya la tenía y la inteligencia también, y la política también, como casi todos los oficios, se van logrando a base de experiencia, a base de luego de tiempo. Tiempo y bien invertido. Cuando uno se pone a trabajar y no realmente invierte el tiempo en conseguir más habilidades, pues eso al final sale. Y desde luego yo creo que Vidina esta legislatura, a pesar de estar en un partido que está en clara descomposición y todas las encuestas dicen que va a desaparecer en las próximas elecciones, a nivel por lo menos de presencia en los parlamentos, que es donde se hace la política. Lo demás, pues es otra cosa, no sé, movimiento asociativo o cualquier otro tipo de cosas. Pero desde luego, a pesar de la situación difícil que ha pasado Vidina en su partido, yo creo que ha hecho una, y está haciendo una legislatura bastante honrosa, a pesar de tener los elementos en contra, y bueno, yo creo que eso hay partidos que sí que lo valoran. Me alegro por ella.
A mí, yo también opino que Vidina ha trabajado mucho estos 4 años, estos 3 años y pico, y que ha crecido mucho como política. La pena es que no haya servido para que se reafirme una postura de centro o un partido de centro que tan necesario debería ser en el futuro de la comunidad autónoma canaria, en el futuro de España. Y mira lo que tenemos por delante. ¿Qué va a pasar el año que viene? Porque yo la perspectiva que tenemos según los sondeos que se van consolidando es que el Partido Socialista sigue siendo la primera fuerza más votada, con matices, ¿no? Yo te comentaba, te mandaba la encuesta de Electomanía que esta mañana he comentado. Tengo algunas discrepancias con respecto a algunos resultados en algunas islas, pero lo que sí estoy completamente de acuerdo es que hay un trasvase de votos de Coalición Canaria Partido Popular, que será en mayor o menor medida con la incorporación de Anorama, pero que el bloque Coalición Canaria Partido Popular tiene un número de votantes que se distribuirán, que Ciudadanos sale del Parlamento y entrará a Vox con más o menos probabilidades, pero con casi total seguridad una por cada isla, por Gran Canaria y por Tenerife, y que el resto de partidos quedan más o menos iguales, con un votito arriba, un votito abajo, pero los votos que pueda perder Podemos van a ir al PSOE, con lo cual el espectro político va a ser muy parecido al que tenemos ahora mismo, ¿no?
Sí, desde luego la sociedad general tampoco va a cambiar de noche a la mañana. Es decir, no creo que en estos 4 años es verdad que han pasado muchas cosas, ha habido varias crisis, el volcán, el COVID, o sea, han pasado numerosos sucesos, la mayoría de ellos negativos. No podríamos decir que ha pasado algo positivo, porque realmente no se me ocurre ahora mismo nada que digamos, oye, esto ha sido positivo. Pero yo creo que la sociedad canaria, desde el punto de vista ideológico, tampoco va a hacer un giro de 180 grados, es decir, no modificar sus comportamientos. A partir de aquí, a nivel de bloques, estoy de acuerdo contigo, Diego, va a ser a nivel de bloques, el voto va a ser muy parecido. Creo que va a crecer mucho la abstención, eso por un lado. Y luego de la encuesta que hablabas esta mañana y que ayer estuvimos comentando, realmente la única parte que me creo es la de La Gomera. Estoy seguro que sí que va a tener sus 3 escaños asegurados y va a estar en la próxima legislatura en el Parlamento de Canarias. El único por el que pondría a Dinamarca el juego es Casimiro Curbelo y la Asociación Socialista Gomera.
Y mandando, y mandando.
Y mandando, porque además la encuesta que se reconocía esta semana, precisamente a la que está haciendo referencia, sitúa claramente también a Casimiro como una llave fundamental para el gobierno, porque además los bloques, a pesar de que coalición como buen partido nacionalista va a poder pactar a derecha y izquierda con quien le dé la gana, en función de conseguir lo más importante, que es llegar al poder, que para eso se está en política realmente, y lo demás, que diga lo contrario, lo que está haciendo es hacer demagogia. Es decir, en política se está para hacer política, para tomar el poder y para llevar adelante un programa político que se ha pactado. Que yo es lo que he hecho de menos en este momento de la situación en el archipiélago. No conozco en profundidad ningún proyecto que vaya a modificar el archipiélago. No conozco ningún proyecto que vaya a modificar ninguna de las islas. Es decir, no conozco si el Partido Socialista tiene proyecto para Gran Canaria o para Tenerife, o para La Gomera, o para El Hierro, o para cualquiera de las otras 8 islas. Es decir, no conozco los programas políticos. Oigo mucho nombre, oigo mucha sigla, pero poca solución a los problemas reales que tenemos, que nos acucian y que de lo que viene por delante, desde luego en el 2023 y sucesivos, no pinta nada bien, ¿eh? La situación económica y política mundial es cada vez más convulsa, la confianza tanto del consumidor como de los fabricantes está cayendo picado, los indicadores económicos, desde luego, nos están poniendo todos en alarma y los precios siguen subiendo, las hipotecas también. Es decir, la situación general, desde luego, no es para hacer un brindis al sol. Yo creo que necesitamos gente con proyectos serios y realizables, porque luego, claro, las promesas que hemos visto en otros partidos, que vienen a cambiar, a alcanzar el cielo, y una vez que alcanzan el cielo se chocan con la realidad.
Su cielo, cuando alcanzan su cielo.
Sí, pero además caen
con digo, el suyo de ellos, sí, la cuenta corriente llena de dinero y un trabajo que no esperaban ni de coña ni volverán a tener mientras que no se pongan a trabajar
Y luego utilizan la excusa que utilizaban los anteriores, es que es difícil. Es cierto, hacer política es difícil, pero entonces no prometas lo que no vas a cumplir, porque eso al final genera frustración, genera otra vez una desazón, genera otra vez una desidia por parte de la población general. Y insisto, yo creo que quien va a ganar las próximas elecciones en Canarias va a ser Casimiro Curbelo y la abstención. Con lo cual, el panorama va a estar, insisto, muy interesante, muy complicado y nos afecta a todos, que eso es lo grave. Y al final, las decisiones que se toman el día de las elecciones deparan un Parlamento que tiene que tomar medidas urgentes, que tiene que tomar decisiones que nos afectan a todos en el día a día, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras prestaciones sociales, nuestros permisos para poder incluso hacer una vida y tomar decisiones desde el punto de vista también de inversión. Por ejemplo, lo que hemos visto esta semana, que ya empieza a haber, por supuesto, crisis de gobierno. Ya los partidos que están en el gobierno, el famoso Pacto de las Flores, empiezan no a marchitarse, pero sí que se empieza a acercar las elecciones y, por lo tanto, ya quieren marcar línea independiente cada uno. Lo hemos visto con la moratoria. Como Podemos ya está diciendo que hay que poner una moratoria. Por cierto, en esto comparto totalmente la opinión de la consejera de Turismo. Las moratorias se han demostrado en Canarias es que no sirven para nada. Es decir, si usted tiene un problema de ordenación territorial, para eso hay dos elementos fundamentales, que son los planes insulares y los planes generales de ordenación urbanística de cada municipio. Si no son capaces los políticos de esos municipios, de esas islas, de hacer unos planes generales que realmente mantengan el desarrollo sostenible con el territorio, es decir, eso que conjugar desarrollo con el medio ambiente, pues lo que tienen que hacer es cambiar de políticos. Pero lo de una moratoria, es decir, lo de prohibir por prohibir, esto es muy del comunismo, ¿eh?
Es que te iba a decir, el concepto de moratoria turística, tal y como lo estás explicando, es desastroso y penoso y demuestra la carencia de capacidades de los políticos que ahora mismo no tienen. Es lo fácil, ¿no? Es decir, hago un tema y está de moratoria, de prohíbo, que es lo que está de moda ahora. Prohíbo hacer esto y ya está, ¿no? Pero lo que estás nombrando es la realidad. Es decir, si queremos generar un modelo turístico nuevo, hay que empezar a trabajar por los planes de ordenación urbana de cada municipio y los proyectos turísticos de cada isla. El gobierno canario no está para prohibir, sino para encauzar esos proyectos y coordinarlos para que tengamos un modelo turístico más o menos común en Canarias. Y eso, de luego, no se les espera a esta clase política que nos gobierna hoy, ¿eh?
No, es una pena, porque además yo creo que estamos volviendo a perder otra vez una oportunidad, porque cuando a alguien se le llena la boca de hablar de modificación de la forma de crear la economía, la modificación turística, la mejora de la calidad del turismo, eso está muy bien, pero para eso hay que hacer planes. Y planes que pasan primero por tener una formación excelente en nuestras escuelas de turismo, que la tenemos, pero que vayan orientados precisamente a ese turismo de gran calidad. ¿Usted qué quiere tener? Menos turistas, pero que tengan un ticket medio mucho mayor. Perfecto, pues entonces habrá que cambiar primero el tipo de media de planta hotelera que tenemos en Canarias, también habrá que eliminar ciertas aberraciones que tenemos en algunos centros comerciales en las zonas turísticas de Canarias, que son horrendos y que desde luego da una sensación de que estamos en el año 60 y 70. Es decir, habrá que invertir a lo mejor en lo importante y no en prohibir. Lo fácil es prohibir, evidentemente. Lo que pasa es que cuando un político, sin ideas, se dedica a prohibir, al final la sociedad reacciona. Y esto también lo hemos visto y lo voy a lanzar también con la propuesta de la APECAM de prohibir la vivienda vacacional básicamente en todos los municipios de Canarias, en todos los municipios turísticos. ¿Usted qué está impidiendo? ¿Que una persona de manera independiente que ha comprado un apartamentito no pueda obtener una renta suplementaria que mejore sus condiciones de vida? ¿Esto es lo que está usted prohibiendo? Lo que está prohibiendo realmente es que lo hagan de forma legal. Porque al final lo que ha demostrado la sociedad a lo largo de la historia es que cuando nos dedicamos a prohibir, en lugar de regular con cabeza, con sentido común, pues la sociedad responde y lo hará de cara, de espaldas, o como quieren hacerlo, pero lo acabarán haciendo. Entonces yo siempre he pensado que es mucho mejor dar soluciones, dar facilidades y que toda esa economía surja, que no tengamos una economía sumergida, que es a lo que están intentando con la propuesta de la FECAM, desde luego, de prácticamente señalar la vivienda vacacional como un mal indómito del turismo, del sector turístico en Canarias. A mí me parece una locura y una aberración, pero vuelvo a decir lo mismo, está dentro de esta nueva cultura de la prohibición, prohibición por todo.
Es muy, muy, muy de lo que ahora determinan partidos progresistas, que yo discrepo ese concepto radicalmente, pero bueno, es lo que lo que hemos votado, así que disfrutemos de lo votado. Prohibir no es el camino. Yo, eso es mi opinión, para que cada uno decida lo que quiera.
Lo que pasa, don Diego, es que estoy de acuerdo con lo de los partidos progresistas, las etiquetas que se ponen cada uno, estupendo. Yo, para mí, partido progresista es el que apuesta por el progreso y el que, de luego, consigue que la sociedad progrese. Pero tal como tenemos esos partidos que se dicen progresistas, lo que hacen es demonizar a las élites como si fuesen algo negativo, pues al final, volvamos otra vez a lo que decía el otro día Arturo Pérez Reverte.
Te voy a corregir, las élites que no piensan igual que ellos, porque las élites igual que ellos, bueno... Esos son los megacrack.
Bueno, es que ellos son élites per se. Es decir, cuando alguien está en el máximo nivel de la política, es decir, cuando alguien es un representante político y está en el Parlamento y por lo tanto tiene capacidad legislativa, per se es una élite. Aparte que, volvemos a lo mismo, las élites son las que tiran del carro. Pero es que por las élites todo el mundo piensa en el rico, en el que tiene mucho dinero. Las élites también son élites culturales, élites intelectuales, élites sociales, élites deportivas. Es decir, la élite no es más que el top, la gente que es mejor en su campo. Eso no quiere decir que tengan mucho dinero. Eso quiere decir que son los mejores en su campo, que las élites científicas, y lo que hacen es poner todo su empeño, todo su esfuerzo en que esta sociedad avance. Si en vez de demonizar las élites, lo que hacemos es aplaudirlas, quizás tendríamos una sociedad que, en vez de estar pensando qué va a comer mañana, estaría pensando en cómo solventar, por ejemplo, el problema del medio ambiente, o cómo solventar el problema de que no tengamos una economía basada en recursos limitados. Pero claro, preferimos demonizarlos y parece que ser una élite hoy es algo negativo. Bueno, yo, sinceramente, toda mi vida he escuchado que ser la élite siempre es algo bueno. Pero estos son las nuevas políticas, el nuevo cuño.
Pues don Saúl Ramírez, siempre es un placer conversar con usted y compartir estos momentos con nuestro querido oyente de Gente Radio. Así que, oye, que cuando vengas por aquí, por esta isla tan preciosa, a la que tú, yo sé que tú quieres un montón, vente con tiempo para echar un ratito aquí y tertuliar.
No lo dudes, que además estoy deseando y iré en breve, ¿eh? Entonces tengo un viajecito para dar un salto a la isla, que sabes que me encanta la isla de Tenerife, entre otras, y quiero pasar un rato contigo. Y muchísimas gracias, pasar un buen día.
Buen día, Saúl.
Especialmente, un abrazo muy fuerte.
Pues ya tenemos aquí sentado en los estudios centrales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, don Ángel Montañés. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Pues cambiamos el tono del discurso de ámbito autonómico. Hoy estamos centrándonos en las Islas Canarias. El país nos ha importado un pimiento, Rusia nos ha importado un pimiento, el Banco Central Europeo nos ha importado un pimiento, Iberdrola y Santander, que están ganando dinero por un tubo, nos ha importado. No nos importa lo que dice Gallardo en Castilla y León, y ahora nos vamos a centrar en el Puerto de la Cruz, que es donde nosotros residimos, de donde nosotros comemos y donde nosotros tenemos puesto la intención de que mejoren las cosas. ¿Cómo lo va a hacer, don Ángel Montañés? ¿Cómo va a mejorar la política en el Puerto de la Cruz? Porque la situación, hoy hemos leído unas encuestas del ámbito autonómico, pero si nos bajamos al ámbito municipal, algo muy parecido, ¿no? El espectro político en el Puerto de la Cruz va a ser difícil moverlo.
Bueno, yo creo que el Puerto de la Cruz tiene que sufrir un cambio, sobre todo atendiendo a lo que ha sucedido en estos 3 años y medio de gobierno del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana Portuense. Creo que el puerto está empezando a cansarse un poco de la situación que estamos viviendo y, sobre todo, está decepcionado porque cuando todo el mundo tenía las expectativas en este mandato, en el que se habían recuperado muchísimas cosas, todo ha sucedido de forma contraria a lo que esperaban los portugueses. Y es por ello que creo que en estas próximas elecciones habrá sorpresas para algunos que están muy cómodos, algunos que creen que se están haciendo las cosas perfectamente, viviendo en una absoluta burbuja. Y creo que los portugueses van a salir a votar, como siempre lo hacen, pero esta vez con mucha cabeza, porque hemos perdido una oportunidad de oro.
¿Es recuperable esa situación económica en la que se encontró el Partido Socialista en el año 19, esa cantidad de dinero líquido para poder hacer inversiones, esa modificación de la legislación para poder permitir que ese dinero se fuese a invertir a otra cosa que no fuera lo que estaba previsto entonces, que era muy limitado? ¿Se va a volver a presentar una situación como esta?
Se puede presentar una situación como esta si hacemos las cosas bien. Como decía, desafortunadamente, en estos 4 años hemos tenido a 2 partidos que han antepuesto el gasto, han antepuesto las ganas de salir en la fotografía a la gestión, y esto ha sido pues nefasto para la ciudad. Pero creo que estamos en un momento oportuno para que esto cambie. Continuar 4 años más en esta senda sería terrible para el municipio, sería volver a esa situación de caos, a esa situación de endeudamiento de la ciudad que paralizaba cualquier tipo de acción que la permitiera.
Parece que nos hemos olvidado cuando alguien decía, es que si no es por Kirchner no se cobran el ayuntamiento este mes.
Bueno,
y no hace tantos años de eso, ¿eh?
Sí, sobre todo eso habría que matizarlo. Si
era verdad o una mentira, pero exacto, ese bulo parecía en la
pero
calle.
Pero es verdad que la situación económica del ayuntamiento era la que era y había gente dentro de la corporación municipal que llegó a cobrar hasta un día 27 del mes. 27 del mes siguiente. O sea, no como siempre.
Con un mes de antelación.
No,
un mes de retraso.
Con un mes de retraso, efectivamente. Y esa era la sensación que se tenía en el puerto, que todo iba mal, que todo iba peor y que las cosas no se estaban gestionando correctamente. De ahí que se produjera en un momento determinado también ese cambio en cuanto a la hegemonía socialista en las elecciones. Se puede cambiar. Yo estoy absolutamente seguro de que con una política certera, una política correcta, este municipio puede ir hacia donde quiera, porque es un municipio que tiene un potencial brutal, un municipio que gusta, un municipio que encanta. Pero es que es un municipio que tiene muchas cosas distintas al resto de destinos turísticos del mundo. Y una cosa muy importante, tiene una gente especial. El municipio del Puerto de la Cruz tiene una población que está encantada de acoger a los turistas. No escucharás prácticamente a nadie, salvo al entorno de Asamblea Ciudadana Portuense, y podemos decir que el turismo es malo para la ciudad. Todo el mundo ha identificado que vivimos de lo que vivimos y todo el mundo quiere seguir viviendo de lo que estamos viviendo, al margen de que puedan aparecer otros nuevos sectores productivos en la ciudad. Pero hay que gestionarlo correctamente. Lo que no podemos hacer es vivir del cuento, vivir de lo que fuimos en el pasado sin intentar tener un futuro. Desde el Partido Popular sí tenemos un plan para esta ciudad. Demostramos entre 2015 y 2019 que con deuda éramos capaces de cambiar pues los destinos, las líneas de actuación de Puerto de la Cruz, y queremos seguir demostrándolo. Queremos seguir demostrándolo durante estos tres años y medio, ahora exactamente, que hemos estado en la oposición. Creo que hemos dado prueba manifiesta de qué queremos hacer para esta ciudad, en esta ciudad, con las propuestas que hemos presentado, propuestas que van destinadas a precisamente corregir la mala praxis del gobierno de Marco González, que desafortunadamente no han contado con el apoyo del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana Portuense, pero que vamos a seguir insistiendo para que sean las que pongan al puerto en el lugar que se merece, las que permitan que se cambie la tendencia económica, la tendencia en materia de empleo, la tendencia social, cultural de esta ciudad, y que Puerto de la Cruz no pierda posicionamiento, como lo ha hecho en estos 3 años y medio con Marco González a la cabeza, como decía antes.
¿Alguien ha hecho un comparativo de la imagen que proyectaba el Puerto de la Cruz en los años 80 del siglo pasado, en los 1980 y similares? Imagen que yo te podría comentar, porque yo no vivía en el año 80 en Canarias, pero sí tenía una imagen de lo que proyectaba el Puerto de la Cruz hacia el resto del territorio nacional, por lo menos, ¿no? Y la imagen que proyecta hoy, ¿alguien se ha preocupado de hacer una encuesta seria de cómo se ha modificado esa imagen? Y alguien hace un proyecto de cómo se quiere recuperar, porque a lo mejor la imagen que había del Puerto de la Cruz en los años 80 era muchísimo mejor de la que es hoy, muchísimo más diferenciada, incluso competía, y lo voy a decir de verdad porque era así, con Puerto Banús, y hoy competimos con Magaluf.
Con Magaluf o con otros destinos que a lo mejor ni siquiera son tan atractivos como Magaluf, porque no nos podemos olvidar que Magaluf al fin y al cabo es un destino de masas y que, bueno, pues tiene su estrategia, ¿no?
Hablo del modelo turístico.
Sí. Yo creo que desde el Partido Popular sí teníamos claro qué era lo que necesitábamos en este municipio para volver a reposicionarnos. Evidentemente, lo que no podemos volver es al pasado. Lo que no podemos volver es a transformar el Puerto de la Cruz en el Puerto de la Cruz que durante los años 60, 70 y 80 fue. Tenemos que pensar en un Puerto de la Cruz que tiene que competir ahora con lo que busca el turista en la actualidad. Tenemos que buscar un Puerto de la Cruz en el que haya una oferta de calidad. Tenemos que buscar un Puerto de la Cruz en el que se desarrollen políticas sostenibles de verdad. Tenemos que buscar un Puerto de la Cruz en el que cada metro cuadrado que se transforma, cada metro cuadrado que se construye, sea un metro cuadrado en el que se apuesta por la calidad. Tenemos que tener un Puerto de la Cruz en el que los servicios sean servicios de este siglo y no precisamente de esa época en la que tú estabas hablando, porque nos hemos quedado en muchos aspectos ahí. Y por tanto, para llegar a ese nuevo Puerto de la Cruz hay que tener en cuenta, primero, a dónde queremos llegar, y segundo, cómo queremos llegar. Desde el Partido Popular tenemos un plan para llegar hasta ese punto, que, como digo, lo iniciamos en 2015, fundamentalmente apostando por la reconversión real del municipio, apostando por buscar inversores privados para que pusieran mucho dinero aquí en este municipio, pero también para que el resto de administraciones mirara al Puerto de la Cruz no como un lugar al que ir el fin de semana a pasárselo chachi, sino para que todo el mundo que venga de diferentes lugares vea un Puerto de la Cruz mejor, porque esas otras administraciones han invertido en nuestro municipio y han invertido en lo que realmente es importante, en aquello que deja huella, no en aquello que es, bueno, pues un efecto inmediato y un efecto susceptible de ser olvidado a corto plazo, como estamos viendo a día de hoy. Y lo digo porque si uno analiza cuáles han sido las últimas inversiones que se han hecho en el municipio de otras administraciones, se da cuenta de que prácticamente no hay nada. Estamos hablando de entre 2019 y la actualidad. ¿Cuáles son las inversiones que ha hecho otra administración, que no fueran aquellas que ya estaban proyectadas y comprometidas entre 2015 y 2019 en nuestro municipio? Pues prácticamente ninguno. Donde se lo han gastado es, no, o donde han invertido, o en lo que se ha preocupado el gobierno de Marcos González de traer pues fondos de otras administraciones, es en el desarrollo de esas fiestas, en el desarrollo de esas actividades que hemos visto en la calle. Pero en la transformación de nuestra ciudad, nada. Es más, casi nos quedamos con determinadas renovaciones de infraestructuras o mejoras de infraestructuras sin que se ejecutaran en el municipio, porque alguien entendía que a Puerto de la Cruz no le tocaba invertir eso. Creo que es muy importante eso, intentar conseguir que otras administraciones vean en el Puerto de la Cruz un lugar en el que se aporta al PIB de esta tierra y un lugar que puede ser pues un revulsivo económico para nuestro entorno inmediato.
La rehabilitación turística de la planta hotelera del Puerto de la Cruz, que estaba envuelta en un proyecto interesantísimo con el consorcio de rehabilitación turística, y las fases esas tan maravillosas que estaban empezando a ser una realidad, eso se ha quedado completamente parado. ¿Volverían a reactivarlo o irían por otra senda?
Bueno, no se ha parado del todo. Y ahora mismo se están recogiendo muchos frutos de lo que se trabajó precisamente durante esos cuatro años.
Eso no está impulsado, eso está al revés.
Efectivamente, lo que falta es seguir trabajando en el desarrollo de esas políticas activas que tienen que surgir desde el ayuntamiento, desde el Cabildo Insular de Tenerife, canalizadas a través del Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz. Hace no mucho veíamos al alcalde un poco alardeando de, bueno, pues que ahora había muchas nuevas adquisiciones de hoteles en el puerto. El otro día, hablando precisamente con un especialista del sector turismo, del sector turístico, me decía, ¿pero por qué se está vendiendo entonces en el puerto? Si las cosas son tan buenas y las cosas son tan maravillosas, ¿por qué se vende tanto en este municipio? ¿Por qué todos los hoteles están en venta? ¿Por qué se están comprando a los precios que se están comprando? ¿Y por qué se está invirtiendo en la dirección que se está invirtiendo? Creo que ese análisis lo deberíamos hacer desde la corporación municipal y darnos cuenta que lo que estamos haciendo es ahora malvendiendo nuestro patrimonio más importante, y que tenemos que estar detrás para que realmente las inversiones sean las que tienen que ser, y que tenemos que conseguir que aquel que viene al puerto y que viene buscando una inversión en nuestro municipio no sea porque va a adquirir una propiedad barata y que le va a dar una rentabilidad que es la que es, que no le va a hacer rico, pero que le va a servir para mantener posiblemente otros aspectos de sus sociedades, otros ámbitos de sus sociedades. Creo que lo que se hizo en ese periodo de gobierno de este municipio entre 2015 y 2019 fue importante, y fueron los propios empresarios que gestionaban esos hoteles los que invirtieron, los que reinvirtieron. Y se dieron cuenta que haciéndolo, la rentabilidad de su establecimiento se disparaba y se conseguía abandonar esa posición que teníamos de destino turístico más barato de España, o entre los más baratos, y nos posicionábamos entre aquellos que tenían mayor rentabilidad. Y el paro bajaba, porque en este municipio, entre 2015 y 2019, bajamos 6 puntos el nivel de paro. Sin embargo, entre 2019 y 2022, que estamos actualmente, estamos en las mismas cifras de paro, con 40 millones adicionales en las arcas municipales para invertir en políticas de empleo, para invertir en incentivos fiscales, para invertir en ayudar a la pequeña y mediana empresa y no permitir que se desplome el tejido laboral del municipio. Creo que hay que tener plan. Para gobernar un municipio como el Puerto de la Cruz hay que tener plan, y hay que saber dónde hay que poner los huevos, y no todos en la misma cesta, que es lo que ha hecho actualmente el gobierno del Partido Socialista, que es la cesta del gasto, la cesta del cachondeo y la cesta del despilfarro.
Un despilfarro que no va a revertir en bienestar social en los próximos años, en el sentido de que hoy, mira, me parece muy bien que haya fiesta, que haya actividades culturales, me parece muy bien, pero el destino turístico Puerto La Cruz no va a atraer turistas de calidad porque tengamos nombre cultural, porque todos los actos que estamos viendo, a excepción de Mueca y a lo mejor algún festival, no sé,
periplo. Bueno,
el resto no tiene ningún calado en el atractivo turístico del Puerto de la Cruz. ¿Tú no crees que a lo mejor es más conveniente centrar la inversión en temas punteros que realmente destaquen por encima de la media y que sean reclamos turísticos, que estar dispersando con tanta cantidad de actos que son solo para... Yo tengo mi opinión, la voy a decir, venga, para ellos y para sus amigos.
Totalmente de acuerdo, Diego, totalmente de acuerdo. Creo que esta política errática de hago todo lo que me pasan vendiendo por el ayuntamiento sin tener un objetivo, sin saber un para qué. Porque creo que en política cualquier acción siempre tiene que tener un para qué. ¿Para qué la hago? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿En qué voy a cambiar mi ciudad cuando invierto un céntimo de dinero público? Esto creo que el gobierno de Marco González ni se lo ha planteado. El gobierno de Marco González se dedica a hacer acciones que, como bien has dicho, no tienen ningún tipo de calado, que no sabemos ni siquiera si se van a poder desarrollar en el futuro, porque ahora estamos en un momento...
Que no van a tener continuidad en el tiempo.
Exacto.
No es octavo, noveno y décimo festival.
Sino exacto. Que... Sin embargo, durante el tiempo en el que ha gobernado ese creo que esa coalición, que es Coalición Canaria, o ese pacto Coalición Canaria Partido Popular, se han desarrollado acciones que han sido acciones de calidad y que han perdurado en el tiempo. Y tú las has nombrado. Fe, Periplo, Mueca, son acciones que, para que todo el que nos esté escuchando lo recuerde, no las inventó el Partido Socialista, ni mucho menos. Las inventó, evidentemente, un colectivo social que hay detrás potente, pero fue Partido Popular y Coalición Canaria las que la consolidaron, las que apostaron porque se siguieran desarrollando. Y esas sí se han convertido en acciones interesantes, se han convertido en, creo que, proyectos que la gente ha identificado con el Puerto de la Cruz. Pero el Puerto de la Cruz no puede ser cachondeo permanente, no puede ser juerga permanente. El Puerto de la Cruz tiene que ser otra cosa totalmente distinta. Y el Puerto de la Cruz tiene que contar con un auditorio. Y el Puerto de la Cruz tiene que contar con una playa que sea atractiva. Y el Puerto de la Cruz tiene que contar con unos pavimentos por los que transiten nuestros turistas que no sean prácticamente campos de mina. Y el Puerto de la Cruz tiene que tener un servicio de limpieza que sea puntero.
Eso
y tiene que tener un servicio de jardinería que funcione como funcione. Igual que se hizo cuando se apostó por el alumbrado público o se apostó por mejorar el resto de servicios cuando lo hicimos en el 2015-2019. ¿De qué vale que un señor venga a nuestro municipio a pasear, a disfrutar de un concierto, a comer en un restaurante si no tiene aparcamiento? Si cuando se baja del coche se tuerce un tobillo porque hay un bache en el parking más importante de este municipio, o si se encuentra con que hay una calle en la que hay muchísima suciedad, no sirve de absolutamente nada, porque lo hemos atraído a que vea algo negativo, no a que disfrute. Y eso yo creo que lo tendríamos que tener interiorizado todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades de gestionar, para gestionar esta ciudad. Tenemos que mejorar primero nuestra imagen para empezar precisamente a presumir de lo que no somos, porque no lo somos. No somos realmente un destino distinto desde el punto de vista cultural. Si uno quiere ir a buscar realmente algo interesante desde el punto de vista cultural, tiene miles de lugares a los que poder ir y que no son precisamente lugares turísticos, y miles de lugares en los que pueden competir económicamente contra el Puerto de la Cruz. Creo que esa batalla es una batalla errónea, una batalla en la que se ha metido este alcalde y que no sabemos qué va a pasar en los próximos años cuando no podamos mantener esa oferta de ocio, pero de cultura, pero también de cachondeo que ha fomentado el Partido Socialista.
En la manera de gestionar los servicios públicos, yo creo que hay una diferencia importante entre lo que había y lo que hay. Ustedes vivieron una época en la que había que recortar sí o sí en las prestaciones de esos servicios, en los contenidos de los contratos, y eso se notó. Se notó en el sentido de que el Puerto de la Cruz pasó una época bastante, bastante chunga, donde no había asfalto, había bache, había recortes en la limpieza, en la recogida de basura, pero se establecieron unas líneas hacia donde seguir. ¿Eso se ha truncado realmente, el tema de la...?
Totalmente, totalmente, Diego, y eso lo digo con rotundidad. Como bien dices, teníamos 40 millones de deuda cuando accedimos al gobierno en el 2015, devolvimos esos 40 millones de deuda, conseguimos que muchos de los recortes que se habían producido en los servicios se corrigieran, y además conseguimos que nuevos servicios tuvieran contrato. Y preparamos todo aquello que era necesario, hicimos todos los actos preparativos para que durante 2019-2023 todos los servicios del municipio estuvieran con nuevos contratos y adaptados a las necesidades del municipio.
¿Se ha sacado alguno en este cuatro
ninguno,
años?
Ninguno, cero. Es algo que es increíble. Algo que cualquier gestor que haya tenido la obligación de trabajar por un municipio no se lo puede creer. Es que ninguno, Diego.
¿Eso es por incapacidad o por una estrategia encubierta?
Esto es por una falta total y absoluta de capacidad y de prioridad. Este gobierno ha antepuesto la fiesta a lo realmente importante.
Pero eso es un problema, porque contratos en precario, contratos prorrogados fuera de plazo y sin que haya previsión de que tenga un concurso público, eso puede tener un problema para el ayuntamiento.
El propio, la propia definición, el propio calificativo que has utilizado, que es contrato en precario, tiene, creo que...
hay varios así, creo.
No solo tiene la acepción de que no está correcto desde el punto de vista legal, sino también desde la prestación. O sea, estamos hablando de contratos que ya no obedecen a las necesidades de este municipio. Estamos hablando de...
que pongámosle el nombre. Agua, basura, jardines, limpieza...
mantenimiento de playa.
Mantenimiento de playa. Todos esos están en precario.
Más todos los que tienen que ver con las prestaciones sociales, que también están en precario. Más todos aquellos que tienen que ver con...
¿También las prestaciones sociales están en precario?
Claro, lo
no que las han renovado.
Ayuda a domicilio, lo que es los servicios que se prestan dentro de el centro de mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no se ha tramitado ningún expediente de servicio. No se ha tramitado absolutamente nada. Esto ha quedado en un... no en un segundo, en un quinto plano. Esto
ha desaparecido. Puede causar un problema al equipo de gobierno que entre después de las elecciones.
Por supuesto, pero no por ello vamos a tirar la toalla desde el Partido Popular. Demostramos que teníamos una prioridad a la ciudadanía, le enseñamos nuestra hoja de ruta y conseguimos un concejal más, porque a veces la gente se olvida de que en las últimas elecciones el Partido Popular empató con el Partido Socialista. Sacamos 8 concejales cada uno, pero porque al final la aritmética permitió que formara gobierno con Asamblea Ciudadana, Podemos está gobernando. Pero la ciudadanía yo creo que creyó en el proyecto del Partido Popular. Y vamos a seguir insistiendo en que nuestro proyecto es un proyecto que está del lado de la ciudadanía, que está del lado de mejorar los servicios, que está del lado de renovar nuestras calles, que está del lado de que las pymes puedan desarrollar su actividad en el municipio y que está del lado, sobre todo, de que los portuenses puedan trabajar en el puerto y que no haya un 24% de paro. Ese era nuestro proyecto. Y entre todo esto estaba la mejora de los servicios. El puerto de la Cruz tiene que tener unos servicios que sean ejemplo para toda Canarias y... Permíteme la chulería y la expresión, y ejemplo para toda España. Este municipio, siendo un municipio de 8,9 kilómetros cuadrados, podría ser un ejemplo de muchísimas cosas, como lo es a día de hoy del alumbrado público. En el alumbrado público somos uno de los mejores municipios de toda España. No dicho por el Partido Popular, no dicho por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, no dicho por nuestro ambiente regional, sino dicho por entidades tan importantes como puede ser, voy a decir una marca comercial, Philips, que lo ha puesto como ejemplo de éxito en multitud de encuentros internacionales, el municipio del Puerto de la Cruz, para que ahora, también me duele mucho, para que ahora, me da mucha pena ver que ese contrato, que es un contrato al que se le podría sacar muchísima rentabilidad, que se podría seguir avanzando en la mejora del alumbrado público, solamente sea interesante para el gobierno de Marco González cuando llega la Navidad, cuando llega la fiesta, para poner las luces. Es lo único que les importa. Que por cierto, me he enterado esta semana que no han pagado todavía el alumbrado de Navidad, ni del año pasado ni del anterior. Se debe a la empresa esas dos facturas. Y este año parece que quieren reventarlo gastando lo que no tenemos los portuenses. Eso es lo que le interesa al Partido Socialista y le interesa a Marco González y a su equipo. Que haya luces, que haya cachondeo y que haya fiesta. Pero gestionar las cosas correctamente, como se hicieron en 2015-2019, eso no entra dentro de la ruta del Partido Socialista.
Es una pena esto que nos estás contando, pero realmente el futuro de Puerto de la Cruz no es que esté negro, ni muchísimo menos, porque gracias a Dios los portugueses existen y la democracia permite a los portugueses dar giros cada vez que así lo consideren oportuno. Pero ¿cuál va a ser la línea a seguir por el Partido Popular para llamar la atención? Pues yo creo que el proyecto lo tienen claro, pero también es importante tenerlo y comunicarlo, llamar la atención para que la gente ponga el voto en el sitio que ustedes quieren que lo pongan.
Creo que desde que las urnas nos pusieron en la oposición, hemos estado siempre ahí y creo que los portugueses pues nos han escuchado. Nosotros nos hemos acercado a los diferentes barrios de esta ciudad, nos hemos visto con los diferentes colectivos, hemos recibido mucha información por parte de empresarios, por parte de asociaciones, etcétera, etcétera, y hemos sido realmente el altavoz de las reclamaciones de muchos portuenses y de muchos empresarios de esta ciudad. Y esto, pues a mí particularmente, me da bastante paz y tranquilidad. Ahora toca en estos 6 meses, bueno, pues echar el resto y llegar hasta donde no hemos llegado e intentar hacerle ver a la ciudadanía o intentar recordarle a la ciudadanía cuál es nuestra forma de proceder. Y eso lo vamos a hacer con la estrategia oportuna en los próximos 6 meses. Pero yo no estoy preocupado. Yo como partido político, como presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, no estoy preocupado porque creo que a la ciudadanía le hemos demostrado cuál es nuestra forma de proceder y ya el ciudadano sabe qué es lo que quiere el Partido Popular para este municipio tan importante como es el Puerto de la Cruz.
Pues don Ángel Montañez Ríos, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, ya ha llegado aquí un compañero que le está saludando. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que se repita, porque yo creo que es importante que se vaya conociendo los oyentes de Gente Radio y especial y particularmente los que residen en el Puerto de la Cruz, cuáles son las líneas principales de trabajo que el Partido Popular va a proponer para los próximos 4 años, porque después la campaña se aturulla uno. Yo creo que es una cosa que tiene que caer como la lluvia, ¿no? Lluvia fina que moja pero no empapa.
Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias, Diego, por nombrar mi segundo apellido, que nunca nadie lo nombra, que es Ríos, y mi madre siempre dice que siempre me recuerda que yo tengo una madre y que hay que recordarlo. Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Pues hacía tiempo que teníamos muchas ganas de tener al siguiente invitado aquí en los estudios, pero ya por fin lo tenemos. Don Juan Antonio García Abreu, alcalde del PSOE de la Victoria. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Por qué ha tardado tanto en venir?
Bueno, porque el día a día la gestión nos tiene pues asumiendo todo lo que corresponde, ¿no? Tú sabes que no soy muy de medios de comunicación, me cuesta un poco más.
Pues hay que
más
gestión.
Cierto. Tienes toda razón. Siempre es nuestro caballo de batalla en cuando tenemos las entrevistas, pero es cierto que no me prodigo mucho en los medios y por lo tanto quizás un error, pero es que es cierto que la gestión del día a día, la atención a los vecinos me ocupa gran parte del tiempo.
Yo tengo un gran amigo que dice que a los políticos hay que explicarles que la mitad del trabajo está en comunicar lo que uno hace, porque si hace mucho pero no comunica, al final...
Quizás puede ser un error, efectivamente, te lo compro, pero bueno, vamos a intentar pues ahora, a partir de ahora, comunicar, ¿no? Comunicar, ya que se termina prácticamente este mandato, un poco pasar raya, como siempre dije desde el principio, y valorar lo que hemos hecho y lo que se ha quedado pendiente.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se ha quedado pendiente y de lo que se ha hecho, pero antes que nada, me llama mucho la atención, porque además yo estoy muy motivado últimamente, no sé por qué, igual porque me voy haciendo mayor, ¿sabes? Y estoy siendo muy crítico con las actitudes de los políticos actuales con la atención a los mayores, ¿no? Pues la Victoria ha tenido un mes de los mayores, estamos en el mes del mayor todavía, ¿no?
Sí, bueno, ya ha finalizado el fin de semana pasado, es el mes de octubre precisamente. Todos los meses de octubre celebramos un mes de mayor que engloba un programa diverso de todo tipo de actividades, de actividades de ocio hasta...
¿Ves tú? Yo no lo sabía.
Hasta...
¿Ves cómo hay que comunicar?
Bueno, pero yo espero que por lo menos los vecinos, o por lo menos así, o sea, tenemos la sensación en el sentido que los vecinos y vecinas mayores del municipio sí se han enterado, porque hemos repartido un flyer por las diferentes casas, hacemos la publicidad a través de las redes sociales y después hemos comprobado que la asistencia a los diferentes actos ha sido bastante, bastante importante.
Ha habido de todo, talleres, actos, semanales.
Sí, sí, es un programa completo durante todo el mes. La Concejalía de Bienestar Social pues elaboró un programa variado desde el punto de vista, como decía, hay una parte de ocio, como es normal, pero hay una parte de estimulación cognitiva, de charlas, de prevención, sobre todo muy preocupados que estamos en la prevención del deterioro cognitivo de nuestros mayores. Para eso también hemos puesto en marcha pues la tercera edad en horario de mañana, un programa de estimulación cognitiva. Ahora nos vamos a ir por los barrios también con el club de mayor y seguimos haciendo actividades durante todo el año para cuidarlos y mimarlos, porque siempre, como bien decimos, incluso en días pasados le entregábamos la orla, hacíamos la graduación de la vida a los 35 mayores que tenemos en el centro de estancias diurnas y los orlábamos por todo el trabajo a lo largo de su vida y todo lo que han contribuido al desarrollo del pueblo, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado, mucho mimo y mucho respeto sobre todo a nuestros mayores por todo lo que representa para la Victoria de Centeno.
Esto lo hago una pregunta para que me lo explique, porque yo tengo muchísimas dudas con respecto a este tema. El tema de la competencia, ¿qué administración pública tiene competencia en asuntos sociales, en dependencia, en atención a mayores? Porque no sé dónde está la competencia, pero sí sé dónde está el trabajo y dónde está la urgencia de atender. Y desde luego está en los ayuntamientos, es decir, las personas que conocen las dependencias de las personas realmente, las necesidades sociales, la necesidad de atención a sus mayores. Es decir, los que están tomándole el pulso a la realidad son los ayuntamientos. ¿Está la competencia de los ayuntamientos? Y te quedas callado porque dices, no están las competencias, pero tenemos que hacerlo.
Efectivamente, me iba un poco a la situación de COVID pasado, ¿no? Donde los ayuntamientos asumimos un nivel de responsabilidades y de competencias que no nos correspondían conforme a la ley de base de régimen local. Pero tuvimos que asumirlo, porque al final somos como bien dicen, la administración más cercana al ciudadano y quienes nos tocan la puerta a los vecinos para resolver sus problemas. Nosotros desde el ayuntamiento intentamos, pues, aquello que es nuestra competencia, pues llevarlo lo mejor posible. Lo que no es, pues, exigirle a las administraciones supramunicipales pues las medidas oportunas. Y yo creo que en esa línea pues vamos un poco coordinándonos, ¿no? En marzo pasado firmamos el mayor convenio económico para un plan de infraestructuras sociosanitarias, ¿no? Del municipio, cerca de 2,5 millones de euros, que nos va a permitir, por un lado, ampliar la residencia de mayores, ampliar también una mini residencia de personas con discapacidad que poníamos en marcha en el 2019. Y también ampliar el centro ocupacional con mayor número de plazas y mayor número de infraestructuras. Con esto quiero decir que si llegamos a un buen entendimiento, unas buenas negociaciones con las administraciones supramunicipales, que son las competentes a la hora de conceder las plazas principalmente, pues se puede tener éxito. Yo creo que en ese sentido pues vamos en la línea marcada.
Pero es más complicado, ¿no?
Está claro que siempre lo que...
Depende de que alguien te escuche.
Claro, está claro que no depende de ti. Cuando las cosas dependen de ti, pues es mucho más fácil. Tú te organizas, tienes tus plazos, tus tiempos, tienes tu economía y todo resulta más fácil, o por lo menos lo tienes todo a mano y sabes cómo organizarte. Cuando depende de terceros siempre es un poco más complejo, pero bueno, así está estipulado.
Es lo que nos ha tocado, ¿no?
Así está estipulado, efectivamente.
¿Algún momento algún partido político tomará conciencia? No, porque yo creo que todo el mundo tiene conciencia de estos agujeros legales, pero tomará medidas para que la asistencia social, la atención primaria, el bienestar social, cuando digo primaria no me parece sanidad, no. El contacto con la persona, lo tiene el ayuntamiento, debe tener el presupuesto y la capacidad de ayudar a resolver esa
claro,
situación.
Pero para eso tienen que dotarnos de ficha financiera. Si nosotros sin ficha financiera no podemos asumir.
Y este tipo de convenios que dice, pues tienes que pedir, oye, ayúdame por aquí, son mis necesidades, pero estableces convenios, claro, con el cabildo o con el gobierno.
Efectivamente, ¿no? Y seguramente nos extralimitamos a veces de nuestras competencias y nos jugamos y seguramente dotamos algunos recursos municipales, el presupuesto municipal para realizar cosas en pro de las personas, pero es que yo creo que al final tiene que ser así, ¿no? Al final el eje o el centro de la política tiene que, por lo menos nosotros entendemos que están en las personas y toda la política social tiene carácter prioritario en nuestro programa.
En este mandato tan complejo, porque las siete plagas de Egipto, decía yo, nos han pasado muchas cosas este mandato a todos, ¿no? A todos, a políticos, a ciudadanos que no nos dedicamos a la política, a trabajadores, a parados, a ancianos, a chicos jóvenes. Y ha sido un mandato complejo, no solamente por el COVID, sino por la situación general. Y bueno, pues tenemos comida a final de mes, tenemos techo algunos, y se está convirtiendo en un lujo ese tema. ¿Qué le ha faltado por hacer en estos años a Juan Antonio? ¿O qué le hubiera gustado poder hacer que no ha hecho? Porque no, se han hecho muchas cosas y ahora vemos lo que han hecho.
Sí, y nos faltan muchísimas más. Además, quien me conoce sabe que soy muy, muy exigente conmigo mismo, con el grupo, en el día a día, en el trabajo. Y por lo tanto, nos faltan muchísimas cosas por desarrollar.
Pero algo que le hubiera gustado haber hecho que no ha podido.
Me hubiese encantado poder terminar o comenzar la obra de la plaza, ¿no? O poder terminar la escuela infantil. Sabemos que tenemos la financiación a final de este año del gobierno de Canarias. De una actuación que estamos hablando de hace 41 años que se puso la primera piedra, yo no había ni nacido, y es una necesidad, ¿no? La escuela infantil de 0 a 3 años para la conciliación de la vida laboral y familiar de muchas familias del municipio. y no la vamos a poder terminar, pero sí por lo menos vamos a poder acreditar que estarán los fondos disponibles para el siguiente ejercicio, que también es importante, porque al final para conseguir los fondos hay que hacer un trabajo de muchísimo tiempo, de muchísima negociación, de que no tocar las puertas, de que nos entiendan, de presentar proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás esas son algunas de las realidades, pero bueno, sobre todo lo que uno intenta es hacer feliz, cuando viene a la política es para hacer feliz a las personas e intentar, pues, ante la situación tan complicada que hemos vivido de dos años, pues intentar inyectar ilusión otra vez a la sociedad, de que no falte por lo menos los recursos básicos, efectivamente, como hablabas de comida, que cada vecino tenga su plato de comida. Eso nos preocupamos mucho con las personas más necesitadas, está en nuestro ADN, y sobre todo pues eso, intentar que las personas vivan lo mejor posible, porque las grandes obras están bien, pero sobre todo lo más importante es que la ciudadanía tenga sus servicios mínimos al menos cubiertos, ¿no? Educación, efectivamente.
La población de La Victoria está creciendo de una manera continua, no a los niveles que en años anteriores, pero sigue creciendo.
Sí, sigue creciendo a pesar de que somos una población enormemente envejecida, ¿no? Hay una población de una edad avanzada. Es cierto que la gente pues bueno, se va quedando en el pueblo. Yo creo que al final los pueblos, cuando tienen los servicios públicos, pues yo creo que los municipios pequeños tenemos un nivel de servicios públicos importante, y eso pues ayuda a quedarse en el pueblo, ¿no? Nosotros, pues bueno, seguimos haciendo esa etapa. Nos queda pendiente con el gobierno de Canarias pues la construcción de vivienda pública. Estamos pendientes a ver si podemos firmar ese convenio.
Ahí va, porque va creciendo la población, sí, pero sí, viviendas nosotros, están escasas, porque sí, vete a buscar un piso de alquiler en La Victoria.
Muy complicado, muy complicado. Nosotros tenemos dos líneas de actuación. Por un lado, tenemos un programa de rehabilitación de vivienda junto al Cabildo. Por otro lado, un programa de rehabilitación de vivienda también junto al gobierno de Canarias, que tenemos más de 600.000 euros para evitar la despoblación en el mundo rural. Y después estamos trabajando junto al gobierno de Canarias, por un lado, en una parcela que hemos, pues desde el punto de vista jurídico, realizado todos los trámites que no han sido fáciles para ponerlo a disposición del gobierno de Canarias, donde va, en la zona de La Resbala con Banqueta, donde vamos a construir 16 viviendas públicas. Serían las primeras viviendas públicas, promoción pública de La Victoria, nunca antes se han construido. Estamos en la fase ahora mismo de ya firmar el convenio, y una vez firmado el convenio pues se procederá a redactar el proyecto y a continuación a realizar la obra. Y después hay algunas edificaciones que están cerradas, que pertenecen algunas, o la mayoría pertenecen a la Sareb, y que estamos intentando negociar con los bancos y gobierno de Canarias para que sea el gobierno de Canarias quien las asuma, las termine y las ponga a disposición de los ciudadanos.
Otra pregunta, también pregunta, no para con trampa, sino para que a ver si me la puede contestar.
Sí, claro que sí.
¿Hay novedades con la parte baja de La Victoria por debajo de la autopista? Que en algún momento alguien pensó que iba a haber allí un proyecto importante.
¿Referente a...?
No, entonces no hay nada nuevo. ¿O no me lo quiere contar? No, que me llegó un rumor de que había un... Hablo del término municipal de La Victoria, toda la parte que está debajo de la autopista, que sí, hay sí. Un suelo importante, ¿no?
Hay un suelo turístico, hay un suelo protegido. No sé si te refieres a la depuradora comarcal.
Si hay un proyecto que quiere reformar todo aquello.
Un proyecto privado que se está trabajando, pero bueno, a mí me gusta lanzar las cosas cuando están cerradas.
Pero puede ser muy atractivo, solo para La Victoria, sino para todo el norte, ¿no?
Sí, yo creo que el planteamiento que se está realizando por parte del sector privado es un planteamiento súper interesante. Yo creo que nos ubicaría en el mapa, al menos el norte de Tenerife o de la isla de Tenerife, una inversión de muchísimos millones de euros. Y bueno, nosotros como administración, pues siempre dentro de la legalidad pondremos todas las facilidades para que eso sea una realidad, ¿no? Estamos trabajando...
¿Dentro de la norma, dentro de las leyes, con todos los protocolos que tenga que tener, todos los informes?
Yo creo que nadie queremos salirnos de la ley. Y bueno, sí, estás bien informado. Hay algunas cositas, pero que
es que yo creo que esos macroproyectos que a veces le ponemos la prueba porque dicen que son enormes, viene la gente con dinero y tal. Oye, vamos a estudiarlo. No pueden encontrar un no por respuesta, sino vamos a meternos dentro de la legalidad, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a tener todos los beneplácitos, pero no se puede decir que no a una cosa porque sea grande y que haya un tipo con pasta detrás, o dos, o siete.
No, ni mucho menos. Yo, mientras...
Me alegra saberlo.
Nuestra posición no es una posición en contra, al contrario, lo que le hemos manifestado a quienes hemos tenido las reuniones, que ya han sido varias, ha sido un planteamiento positivo, siempre que se estudie, que con sus profesionales liberales pues planteen una realidad que además sea también atractiva para el municipio, que el municipio se beneficie, porque también hay unos parámetros urbanísticos por lo cual la administración o el municipio en términos generales se tiene que beneficiar, y siempre estamos encantados de que venga inversión importante al municipio. No es la única,
pero por favor que se haga bien, Antonio.
Hay algunas otras.
Por favor que se haga bien.
Hay como tres inversiones ahora mismo de capital privado importante en el pueblo, pero bueno, yo, por mi forma de ser, nunca las adelanto hasta que están completamente cerradas, ¿no?
Lo siento.
No, pero perfecto, perfecto.
Yo soy enamorado del norte de la isla de Tenerife. Creo que tenemos el potencial por explotar todavía, pero que hay que hacer las cosas bien. Es decir, no se puede cometer errores como, por ejemplo, se cometió en Santa Úrsula con la Quinta, que 30 años después está con el motor gripado. Esas son locomotoras que hay que hacerlas funcionar bien para que tire de la economía, del empleo, de la calidad de vida en el pueblo, de las posibilidades de futuro de la gente joven. No vamos a hacer el negocio, vamos a ganar aquí cuatro perras a los cuatro de siempre y el que venga atrás que ríe, ¿no?
No, por eso mismo. Hay que tomarse uno su tiempo, hay que analizar bien los proyectos presentados. Sabemos que detrás también hay técnicos que tienen que informar, y lo que decías tú, al final toda esta inversión privada lo que se traduce es en todas esas realidades, ¿no? En empleo, en economía para el municipio, en que venga gente, conozca el pueblo, turismo. Vamos, que yo siempre le veo el carácter positivo, ¿no? Después hay que tener también un cierto cuidado con el entorno medioambiental, pero bueno, en términos
se
generales,
pueden hacer las cosas bien.
El proyecto, uno de los proyectos es un proyecto los tres son tres proyectos bastante interesantes.
Pero yo con que salga uno me conformo, no porque tenga interés económico en ninguno, sino y de verdad que se hagan las cosas bien. Yo cada día tengo más claro que tenemos el potencial por explotar, que todavía tenemos una isla que defender, y que se pueden hacer grandes inversiones sin fastidiar el medio ambiente, sin sobreexplotar la isla, sin molestar al vecino, sin...
No, y en el caso de la Victoria, sabemos que tiene unas normas subsidiarias del año 1991, lo que le ha impedido el desarrollo urbanístico, y prácticamente toda la costa de la Victoria es una costa virgen. Autopista hacia abajo y prácticamente también autopista hacia arriba hasta el barrio de Santo Domingo, ¿no? Donde están las primeras residenciales. Por lo tanto, ahí hay un desarrollo por explotar importante, ¿no?
Y una zona potencialmente enorme. Bueno, pues vamos a lo que te sientes orgulloso, de lo que ha habido desde mayo del 19 hasta la fecha, porque ya va quedando poco tiempo de mandato. ¿De qué puedes sacar pecho?
Pues bueno, pues...
De todo,
¿eh? A mí no me gusta... Yo creo que al final...
Que te sientes orgulloso.
Sí, te entiendo. Al final, pero quien tendrá que hacer la valoración serán los vecinos y vecinas, ¿no? Quizás lo más que me siento orgulloso es de la tranquilidad que hemos transmitido al pueblo, ¿no? El pueblo ahora mismo está en una situación de tranquilidad absoluta. Yo creo que está apoyando a su gobierno, entendiendo que todos hemos vivido una situación complicada, que el pueblo va avanzando, que va consiguiendo objetivos, hitos, algunos un poco más rápidos, otros un poco más lentos, pero si me tengo que especificar, a mí siempre me tachan de obras, ¿no? Yo digo que yo pues hay que reflejarlos con hechos, ¿no? Y para mí la residencia de mayores es nuestro principal caballo de batalla cuando entrábamos, cuando estábamos en la oposición, y actualmente podemos decir que prácticamente está terminada.
¿Va a ser una realidad en breve?
Es una realidad prácticamente en breve.
¿Cuándo se inaugura?
No tenemos todavía fecha, estamos ahora mismo...
¿Pero dentro del mandato?
Sí, porque ya la obra, lo que es la obra, está prácticamente concluida.
También unos buenos años, desde que se habló de la residencia de mayores.
La residencia de mayores, el primera piedra de esa residencia se puso en el 2010.
Entonces, todavía estaba yo trabajando.
Entonces,
trabajando en lo mío.
Claro, por eso la preocupación nuestra, ¿no? Porque al final en la Victoria no sé qué ha pasado, que siempre se retrasan mucho los proyectos. Te hablaba antes de la escuela infantil, 41 años. La residencia de mayores, 12 años. Que ya también está pues licitado el mobiliario para dotarla de todas las camas y necesidades que tienen. La biblioteca, la ampliación de la biblioteca, también 12 años, que también la terminaremos ahora. parece que ya está adjudicada la rotonda en la intersección entre la subida del campo de fútbol y la carretera general, que será la primera rotonda que tengamos en la vía insular que pasa por el, discurre por el municipio. La subida del campo de fútbol con carretera general, pues ahí va una rotonda. Se empezó a hablar de la rotonda hace
en la intersección con la carretera general.
Efectivamente, se empezó a hablar hace 25 años.
Y todavía no tenemos.
Las canchas del instituto se cerraron hace 6.
¿Cuando se cayó el muro de esa misma carretera?
No, fue anterior. Las canchas
pero fueron... ese muro está consolidado ya.
Sí, el muro se consolidó. Después de 3 años cerrada la calle, pues es normal que se consolide el muro. Por lo menos pretendemos que se consolide, porque eso generó, pues como sabemos, mucho deterioro al municipio y muchos problemas desde el punto de vista comercial. Y bueno, yo creo que ahora estamos ilusionados por eso, sobre todo que te decía, con las políticas hacia las personas, con todos estos programas de actividades hacia los jóvenes y hacia los mayores. La mini residencia de personas con discapacidad, que ha sido un servicio que hemos sacado de la chistera, una escuela unitaria que estaba abandonada, pues ha sido bastante atractivo. Y ahora estamos pues planteando otra realidad, que es la atención temprana. La atención temprana que está siendo tan crítica pues por la sociedad canaria, y yo creo que con sentido, porque hay que seguir poniendo medios a disposición. Ya hemos hablado con el Cabildo para poner a disposición una planta que tenemos. Hemos presentado una subvención al Ministerio, a la Agenda 2030, para ver si obtenemos la financiación y poner a disposición otro servicio social, ¿no? Como es esa atención temprana.
La verdad es que cosas que a uno se le ocurren. ¿Va a diversificarse en algún momento la economía de la Victoria? Porque yo solamente gasto en dos cosas en la Victoria.
Sí,
pescado y conejo.
Sí,
pero que no me lo quiten.
Bueno, estamos con esa realidad. Estamos, pero para plantear la diversificación económica, que como dato te pongo que en la última semana han abierto 4 comercios y la gente se sigue.
Pero no guachinches de vino.
No, pues otro comercio. Otros comercios de otra índole, ¿no? Dentro de esos proyectos privados que te comentaba, uno de ellos también va relacionado a la actividad comercial. Pero paralelamente también tenemos que intentar desarrollar urbanísticamente el pueblo. Te comentaba que tenemos una norma del año 91, lo que nos limita desde el punto de vista de los suelos aptos para la instalación de todo tipo de superficies comerciales de grande índole o por lo menos de instalarse, ¿no? Por eso actualmente estamos con modificaciones menores para generar nuevos viarios paralelos principalmente a la carretera general, que nos permitan que se tenga una vía alternativa que pueda ser el futuro sector comercial del pueblo, ¿no? junto a la carretera general, pues la paralela que permitiese que entre una y otra también existiesen bolsas de suelo que se dotasen de aparcamiento y pudiesen servir a ambos lados de las vías para eso, para facilitarle al ciudadano, al que nos visita, pues las compras, ¿no?
Y la relación comarcal con La Matanza y con Santa Úrsula, que ahí al final los tres municipios tenéis muchísimos intereses comunes y muchísimos servicios que prestar de manera común.
Muy buena. Yo creo que nosotros los alcaldes hablamos constantemente, intentamos echarnos una mano unos a los otros, sobre todo a veces en recursos humanos, ¿no? En las listas estamos constantemente llamándonos, oye, tienes este, tienes otro. Dentro de la mancomunidad hemos sacado adelante pues la recogida de residuos.
Si no fuera por la mancomunidad era muy difícil recoger residuos en esos tres municipios, ¿no?
Bueno, yo
muchísimo
creo que
más caro de momento, ¿no?
Yo creo que hay que estudiarlo. Ahora nosotros, por ejemplo, en la última pliego, nuestro voto ha sido en contra porque hemos visto un incremento considerable de los pliegos llegando a unas cantidades importantes que nos va a llevar a que el Ayuntamiento de La Victoria a lo largo de los próximos años va a tener que prácticamente triplicar los costes en la recogida de residuos, ¿no? Y a veces pues yo creo que hay que intentar seguir haciendo números para intentar disminuir, porque al final si triplicamos el coste de la basura, en este caso recogida de residuos en términos globales, y no tenemos en los presupuestos financiación, al final eso lleva consigo una presión fiscal. Hoy, pues mira, hoy escapamos. Sabemos que el coste de la basura es relativamente barato, ¿no? 16 euros. Pero el que esté dentro de 8 años tendrá que buscar las medidas oportunas para que...
Que lo que cueste recoger la basura lo paguen los ciudadanos con un impuesto específico.
Efectivamente. Entonces, eso es lo que estamos intentando, pues es lo que planteamos y hemos intentado evitar, ¿no?
El tema de la topología de la zona hace que los servicios sean más caros. No es lo mismo recoger la basura en el Puerto de la Cruz, que todo planito y está concentrado en 8 kilómetros, que en la Victoria, que tienes que subir a recoger la basura a muchos sitios, ¿no? Y la Matanza
es
terrible.
Es diferente, Diego, porque al final la Victoria está todo concentrado en un ámbito circular. No es como, por ejemplo, como otros municipios que los tienen núcleos de población diversos, ¿no? O dispersos, ¿no? Eso siempre pues supone unos trayectos mayores, supone pues tener pues mayor número de contenedores en otros lados, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú lo tienes todo concentrado en un espacio, pues es mucho más fácil.
Pues Juan Antonio, no te quiero dar más tiempo, porque yo prefiero que estés aquí muy a menudo y no tenerte aquí 2 horas hablando de la Victoria, sino que nos tengas bien informado a tiempo real. Un día tenemos que hablar del deporte en la Victoria.
Cuando tú quieras.
Porque el Unión Deportiva Victoria es el Club Deportivo Victoria, ¿cómo es?
El Atlético
Victoria. El Atlético Victoria, digo. El Atlético Victoria. Tiene mucho que contar, y la historia de la lucha en la Victoria,
sí,
también hay mucho,
sí,
que contar.
Nos queda, estamos ahí intentando volver a conseguir un equipo de lucha.
Fundamental.
Es nuestro objetivo. Conseguimos renovar en su día el terrero de lucha y ahora nos falta pues esto. Ahora tenemos algo por ahí también de la lucha que sacaremos en los próximos meses.
La historia de la lucha en la Victoria
en los próximos meses.
Es para...
Hemos tenido gente importante en la lucha.
Así que hay que volver a recuperarla.
Exacto.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias y que se repita, ya te digo, prontito.
Gracias a ustedes.
Bueno, 9:37 y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio, al Puerto de la Cruz, a José Alberto Díaz Estabanes con B. Muy buenos días, don José Alberto.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado.
Nos ha costado, ¿eh?
Nos ha costado, tengo que reconocer que hacía tiempo, además, que no venía aquí, hace bastante tiempo, y que no he calculado bien los tiempos de autopista, con lo cual he venido, en fin, dándole cañita al coche, ¿eh?
¿Había atasco dirección San Puerto?
No, es que eso es lo terrible, que sin haber atasco ya tardas bastante, con lo cual cuando hay atasco ya te puedes imaginar lo que sucede. Es verdad que se sufre mucho más desde el norte hacia Santa Cruz que desde Santa Cruz hacia el norte.
Pero ya lo que sí es verdad es que la densidad de tráfico en toda la isla se ha aumentado a unos niveles que habría que empezar a repensarse hacia dónde vamos, ¿eh?
No había que empezar. Hay que empezar hace muchos, muchos años. Lo que pasa es que también yo creo que hay que reconocer que todos debemos hacer autocrítica, que hemos cometido errores, que no hemos sido valientes a la hora de afrontar soluciones verdaderamente, en fin, que tengan impacto, o sea, más allá de una solución puntual, que puede venir bien, de un trocito, un tramo, una mejor señalización o una mejor asfaltado. Yo creo que es vital mejorar las comunicaciones en general, y algunos que además venían con la varita mágica que lo iban a solucionar en 6 meses, bueno, pues ya les queda menos de 6 para irse y estamos peor de como estábamos, ¿no?
Por lo menos igual. Pues yo tenía muchísimo interés hablar con José Alberto Díaz Estabanes porque yo llevo 30 años, 32, en esta isla, y es un referente político para mí, porque además aparte de gran comunicador, porque creo que eres periodista, sino periodista de Ciencias de la Información, algún título.
Sí, soy periodista, soy licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid.
Eso se nota en un político que sabe comunicar. Y además creo que has tenido trayectoria profesional en medios de comunicación anteriormente, distintos índoles, no exactamente afines a tu ideología actual, como por ejemplo la ABC, si no recuerdo mal.
Sí, estuve, bueno, en realidad empecé haciendo las prácticas en Radio Televisión Española, claro, estábamos hablando de la Radio Televisión Española de los años 90, y después hice fundamentalmente, donde más trabajé fue en El Día, en el periódico El Día, con el recordado Ricardo Asirón, además, que siempre lo menciono porque fue un referente para mí profesional. Estuve ahí unos cuantos años, estuve de corresponsal en Canarias del diario ABC, trabajé en distintas distintas, colaboré, digamos, con el Cabildo de Tenerife en los planes insulares, en el desarrollo de planes insulares, lo que es el apartado de gabinetes de comunicación, y una vez dentro de la política lo que he procurado es nunca abandonar de todo la colaboración con los medios, en televisiones y radios locales.
Has pasado por todos los ámbitos de la política, la comunicación también, porque yo creo que tu acercamiento a la política vino a través de la comunicación, sí, con el Cabildo, pero ahí te conoció alguien. Y dijo, este hombre, vamos a sacarlo aquí de la comunicación y vamos a meterlo en la política. ¿Fue Adán Martín?
No fue Adán Martín, aunque Adán Martín es mi gran referente político, pero quien...
Yo te he conocido siempre cerca de Adán Martín.
Sí, sí, porque además siempre me admiró su figura. Creo que es la persona de mejor cabeza y mayor corazón que ha pasado por la política. Hay otros políticos que son más ágiles, más rápidos, más brillantes, sin duda. Pero el que mejor conjuga, yo creo, la forma de ser de Canarias... En su conjunto yo creo que fue Adán Martín, porque tenía toda su tierra en la cabeza y en el corazón. Lo vi trabajar desde su primera etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después como presidente del Cabildo, después como vicepresidente del gobierno, en una etapa muy dura, porque lo tuvo que sufrir al tiempo que luchaba contra un cáncer terrible que a la postre le venció la batalla, y después como presidente del gobierno, como el mejor planificador que ha tenido esta tierra desde mi punto de vista. Pero yo efectivamente entro, digamos, un punto de vista profesional en la comunicación política. Paulino Rivero es quien me contrata, digamos, para la difusión de planes insulares dentro del Cabildo, y en aquel momento, para unas campañas electorales, me contratan de manera puntual, fíjate tú quién estaba a cargo de la campaña, Ani Oramas y Miguel Cerolo. Estamos hablando de los años catapunchipú, ¿no?
Miguel Cerolo, con el que fuiste concejal en Santa Cruz.
Con el que fui concejal después en Santa Cruz, poco después, en el año 95. Fíjate que Miguel Cerolo no encabezó la lista de Santa Cruz. La gente no se acuerda. Pero fue el primer gran doblete sonado que se hizo en política. Era Manuel Hermoso, era candidato a la alcaldía, ¿cierto?, de Santa Cruz y a la presidencia del gobierno. Cosa que yo siempre he dicho fue un gran error por parte de Coalición Canaria. Yo no soy nada partidario de los dobletes. Sé que a veces no queda más remedio en estrategias políticas. Pero los dobletes la gente no lo entendió bien. Y la gente de Santa Cruz, que adoraba a Manuel Hermoso, no le pareció bien que hiciera ese doblete a la presidencia del gobierno. Fue una circunstancia forzada, había que resustituir a José Emilio García Gómez en aquel momento. Manuel Hermoso lo hizo, ganó en ambas posiciones, pero quedamos muy cerca del Partido Popular, o sea, nos comió mucho terreno. Manuel Hermoso efectivamente pasó a la presidencia del gobierno y Miguel Cerolo fue alcalde de Santa Cruz desde el año 95 durante 16 años, si no recuerdo mal. Ocho de los cuales, los ocho primeros, tuve la fortuna de trabajar junto a él.
¿Cuánto tiempo en el Ayuntamiento de Santa Cruz?
Pues estuve esos ocho años. He estado mucho tiempo en política, pero la verdad es que nunca he estado más de ocho años en el mismo sitio. Estuve esos ocho años en el Ayuntamiento de Santa Cruz, primero como portavoz adjunto y lo que se llamó entonces Servicios Generales, que es, digamos, la cocina del ayuntamiento. En el segundo mandato ya como portavoz principal y teniente de alcalde y concejal de Hacienda. Fue una época muy dura, recuperamos económicamente Santa Cruz. Y en el 2003, precisamente, Adán Martín tuvo la gentileza de ofrecerme...
Tiró para la dirección general, no me acuerdo de qué.
De llamarme al gobierno y fui director general de calidad ambiental, de medio ambiente. Yo siempre...
Que en aquella época no era una dirección general muy importante.
No, porque... era sobre todo era de mucha lucha, y además yo siempre, en fin, el término vacilaba, porque digo el medio ambiente marrón y el medio ambiente verde. Tenía un compañero que es Juan Carlos, que venía de La Gomera, que digo, tú tienes mucha suerte, tú eres el director general del medio ambiente verde. Los pajaritos, las florecitas, los montitos, vacilando, ¿no? Y a mí me toca el medio ambiente marrón. A mí me tocan las declaraciones de impacto ambiental, los vertidos tal, los puntos limpios, la depuradora y tal, ¿no? Pero fue una época que aprendí muchísimo en el gobierno y tuvimos momentos muy duros, ¿no?
Con Adán Martín, además de presidente, ¿verdad?
Con Adán Martín de presidente, sí, porque, en fin, además recuerdo perfectamente, mucha gente se acordará, de las manifestaciones de las Torres de Vilaflor. Lo digo porque después...
Te iba a preguntar exactamente por eso. Sí. Yo me recuerdo de Ricardo Melchor encabezando aquel movimiento, pero digo, también estaba Adán por ahí.
Digo porque a veces confundimos la opinión pública de la opinión publicada y a veces creemos que el que hace más ruido es el que tiene más respaldo. Hubo aquella famosa manifestación por las Torres de Vilaflor, probablemente porque se había explicado mal las necesidades que teníamos de reconectar desde el punto de vista energético la isla, etcétera, y todo el mundo decía, bueno, pues este es el fin de Coalición Canaria, ¿no? Esto, después de esto, con la gente en la calle protestando y tal. Bueno, 6 meses de esa manifestación, Coalición Canaria alcanzó el mejor resultado de su historia desde el punto de vista electoral. 8 diputados de los 15 por la isla de Tenerife. Lo cual quiere decir que cuando uno reacciona y conecta con la gente, no tiene que hacer tanto caso al que, con todo derecho y legítimamente, yo no digo que no, le da con un palo a una cacerola por la calle, sino a los representantes del conjunto de la ciudadanía, salgan a la calle o se queden en su casa, porque no lo olvidemos, la inmensa mayoría no sale a la calle ni a gritar ni a dar, que tiene, insisto, derecho. No, no, la inmensa mayoría, la que trabaja todos los días y abre con su persiana de su negocio o va a su puesto de trabajo, se queda en casa y lo que hace es elegir sus representantes en función del grado de confianza que le merecen, ¿no?
¿Contento con la solución que se le dio a la línea de Villaflor?
No.
Vale, es que a mí me parece una de las cosas más malitas que se han hecho aquí.
No, yo lo digo honradamente, creo que no se le dio una buena solución. Yo participé en parte y me siento en parte responsable, porque efectivamente hubo que arbitrar algo que aunara un consenso suficiente para cerrar, digamos, el conjunto energético. ¿Se encontró la solución? Sí, porque desde el punto de vista energético dejamos de sufrir. Pero desde el punto de vista estético y medioambiental, yo creo que al final se ha hecho mucho más daño con esas torres por autopista que por el paso que podía afectar en muy pequeña parte a Villaflor. Pero insisto, esto es una opinión muy personal que no tiene por qué compartir ni siquiera muchos de mis compañeros de partido.
Yo la comparto plenamente. Creo que fue un error grave y que se ha quedado ahí.
Sí, sí. Ya, una vez hecho, no puedes dar marcha atrás porque el daño está hecho.
Está hecho. Bueno, pues la verdad es que José Alberto ha tenido una trayectoria política importante, pero ahora estás en el Parlamento. Y de lo que uno ve en el Parlamento desde fuera, porque yo no voy a Santa Cruz, igual que tú no vienes para el norte, pero yo con motivo, porque coge la cola esa, me tira para atrás, ¿no?
Te entiendo, te entiendo.
Entonces voy poco, pero hablo con gente en el Parlamento, ¿no? Y me preocupa un poco de ver los streaming que nos facilitáis a los que tenemos interés. ¿Cuánta gente cree que tiene interés por el Parlamento de Canarias en Canarias?
Muy poca, pero te voy a decir por qué. Primero, por culpa de los propios políticos que no sabemos transmitir la importancia que tiene. Es decir, pero pasa con casi todo, ¿eh? Si yo digo aquí la importancia que tiene el REF para Canarias, pues el 90% de nuestros oyentes dirá, ¿el REF? ¿Y eso qué es? ¿Lo que es? ¿Eso lo que es? Pues es el régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Y qué significa defender el REF? Pues significa defender que usted tenga una cesta de la compra en la que pueda acudir, un puesto de trabajo competitivo, una empresa productiva, un régimen de abastecimiento, todo eso que le afecta en su día a día, que se habrá hecho mejor o peor, pero que no sería posible en un archipiélago alejado y fragmentado a 1.500 kilómetros del punto más cercano del continente europeo. Es decir, sin ese grado de protección, lo que llamamos el fuero canario, Canarias no podría permitirse vivir en el contexto europeo. Luego uno dice, el REF, y le dice, bueno, pues ¿qué me estás contando? Pero si le dice, mire, es que de eso depende el precio de la leche que compra usted. O la bajada de bandera del taxi, o que
la electricidad. Empresa,
o la electricidad, que tengamos un sistema energético que Canarias pueda pagar al mismo nivel de España, aunque nuestro sistema productivo y de distribución de la energía sea inmensamente más caro, ¿no? Pues todo eso también depende. Pues pasa un poco con la política. En la política muchas veces no entendemos el procedimiento de las cosas y la gente confunde el Parlamento con el Cabildo y el Cabildo con el gobierno con el Ayuntamiento y tal, y la célebre frase que además muchos estarán también pensando ahora, no, es que todos son iguales. No, mire, no, todos no son iguales. El día que creamos de verdad que todos son iguales, habremos dado una puñalada de muerte a la política. Porque si todos son iguales, da lo mismo quien gobierne. Y si da lo mismo quien gobierne, ¿qué sentido tiene unas elecciones? El que esté que siga hasta la muerte de Manolete. No. Todos no son iguales. Unos son mejores, otros son peores. Y no solo uno es mejor o peor, sino que en un momento determinado puede ser uno mejor y otro peor. Y esa es la grandeza de la democracia, la capacidad de cambiar, de renovar, de alternarse, de recibir propuestas y de votar. No como un equipo de fútbol enfervorizado, yo voto a los míos porque sí, yo soy del Madrid o del Barça hasta la muerte y tal, o del Tenerife o de Las Palmas. No, en política, lógicamente hay una parte que es, digamos, el forofo, que está en ese entorno. Yo votaré a Coalición Canaria toda mi vida porque he vivido con esa mentalidad y he creado y he puesto mi granito de arena, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía lo que tiene que hacer es votar en función de lo que me ofrecen, de lo que predican, de lo que les he visto hacer y de algo que a mí siempre me gusta mucho decir cuando llega una época electoral, todavía no hemos llegado, pero nos queda
va llegando.
Poco, que mírenle ustedes a los ojos a los políticos que le prometen. Miren, si usted no le ha visto en 4 años y lo ve ahora a un mes de las elecciones, ya descártelo. Estoy diciendo de todos, incluso de los míos. Si no le ha visto el pelo en 4 años y lo ve el último minuto, no confíe en él. Y segundo, cuando hable, si tiene oportunidad, ahora que tenemos más medios tecnológicos, mírele a los ojos. Escuche no lo que dice solo, sino el tono de voz que emplea. Y si no le inspira confianza, no se fíe de lo que diga un papel, porque los papeles se los comen las cabras, como decía mi abuela. No, tienes que fiarte y tienes que confiar. Y eso, la confianza es una escalera que se sube peldaño a peldaño y que en cambio se pierde por ascensor, se pierde muy rápidamente cuando bajas, ¿no?
¿No crees, José Alberto, que mucha responsabilidad de que el ciudadano canario de a pie no sepa lo que es el REF la tiene Coalición Canaria?
No creo que la tenga Coalición Canaria, creo que la tenemos todos los partidos políticos y por lo tanto una parte alícuota de responsabilidad sin duda la tenemos en Coalición Canaria.
Mucho tiempo.
Pero cuando hablamos de gobernar, mira, eso por cierto también me gusta recordarlo porque escucho lo de, no, es que ustedes llevan muchos años, es que llevan muchos años. Entonces yo miro para acá, digo, a nivel municipal, a nivel insular o a nivel autonómico. Vamos a ir a nivel municipal, por ejemplo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo lleva gobernando, por poner un ejemplo, el presidente del Partido Socialista en Canarias y alcalde de ADEGE, José Miguel Rodríguez Fraga?
¿Desde que hay democracia?
35 años y acaba de anunciar que se vuelve a presentar. O sea, que va a batir el récord de Franco. Bueno, o al alcalde de La Matanza, ¿eh?
Lleva más.
Va a batir los 40 años, o sea, ni Franco llegó tanto tiempo. ¿Lo critica usted? No, señor. Yo, mientras haya una mayoría sólida y resultados detrás, y yo podría decir mucho en bueno y en malo de ambos casos, de La Matanza o de ADEGE, no tengo nada que decir. Ahora bien, el mismo partido que tiene esas personas, no digo el mismo partido, ¿eh? La misma persona, que es lo que fomenta una red clientelar a veces, en fin, difícil de explicar. Hombre, el mismo partido que tiene eso no me puede a mí criticar por llevar no sé cuántos años ganando elecciones, que es lo que ha hecho Coalición Canaria, incluidas las últimas elecciones donde ganamos en la isla de Tenerife. Después perdimos legítimamente con una moción de censura muy curiosa, con extraños aliados y con extraños compañeros de cama, como Ciudadanos y Podemos firmando en el mismo papel, ¿no?
En la misma cama.
Pero bueno, pero ganamos esas elecciones. Entonces, claro, o te digo en Tenerife o te digo en Canarias, el Partido Socialista, cada vez que se le reprocha años, mira, llevamos más de 3 años y medio de gobierno, ya nos encaminamos a las elecciones. No, es que ustedes dejaron, es que la herencia recibida, mire, vamos a ver.
Ustedes y nosotros.
Vamos a ver, ustedes y nosotros. Mira, de la última década, mira, los últimos 10 años, lleva más tiempo gobernando el PSOE que Coalición Canaria.
En el gobierno autónomo, sí.
Claro. Porque el gobierno de Paulino Rivero fue 4 años compartiendo gobierno, el gobierno de Fernando Clavijo compartimos gobierno más de la mitad del gobierno y en esta llevan ustedes en solitario. Luego ustedes de los últimos 10 han gobernado 8 y nosotros 6, o sea que depende de cuándo cojas la referencia. Y esto tú echas para atrás y sucede en continuas, en prácticamente en todos los grados. Entonces, el grado de responsabilidad será compartido por lo menos, ¿no? No, es que la sanidad, mire, es que consejeros de sanidad ha habido de Coalición Canaria.
¿Y del PP?
Y ha habido del PP, y ha habido del PSOE, y ha habido independientes. Y ha habido épocas donde no había un duro, porque es que nuestra financiación viene de donde viene, y por cierto, ese es uno de los graves problemas de Canarias, que nunca hemos alcanzado la media inversión del conjunto del Estado, y hay ocasiones de mayor bonancia donde el dinero viene a sacas llenas. Ahora, por ejemplo, viene a sacas llenas. Por cierto, ya lo pagaremos económicamente, porque el dinero, como decía el otro, ni se crea ni se destruye, se transforma. Como
lo he dicho yo esta mañana.
Pues el dinero viene de alguna parte y hay que recuperarlo de alguna otra. Y cuando uno no lo paga alguien por ti. Tus vecinos, tus nietos o alguien. Entonces, a ver cómo mantenemos centrado el tema. En fin, esto nos podríamos derivar. Lo que quiero decir es que las responsabilidades siempre son compartidas. Y Coalición Canaria yo creo que ha tenido una enorme virtud. Es el partido que, sin haber obtenido mayorías absolutas, hemos tenido que llevar programas de gobierno en consenso, compartidos, conveniados, y en fin, y a veces casi a regañadientes, en esos pactos, pero es el que más se parece al conjunto de Canarias. Coalición Canaria es un partido que se parece estructuralmente en el conjunto del reparto del archipiélago y en el en la configuración social que tiene al conjunto de los canarios, y ese ha sido nuestro gran éxito por encima de todo. Un partido que además es muy abierto y de amplio espectro. No decimos, no, solo a la izquierda o solo a la derecha. Yo siempre he dicho, mira, si solo miras a la izquierda, tienes tortícolis, te vas a caer, seguro. Y hay partidos que se jactan de decir, no, yo nunca pactaré con no sé quién, yo nunca pactaré con no sé cuánto. Mira, Coalición Canaria nunca pactará con los extremos, porque no entendemos una Canarias extremista y porque creemos que Canarias no es extremista. Y lo digo claramente, los extremos me refiero a Vox a la extrema derecha y a Podemos a la extrema izquierda. Ahora bien, dentro de los partidos democráticos que normalmente...
¿Excluyes a Vox y a Podemos de democrático? No, son partidos democráticos no, con los que no pactaría.
Claro, yo no digo que no sean democráticos, es más... Bueno, aquí entraríamos en otra lista de fondo. Yo entiendo perfectamente el nacimiento de esas formaciones políticas. Entiendo, porque además, en fin, tengo ese prurito profesional de haber estudiado movimientos políticos desde su nacimiento, y entiendo por qué surgen, entiendo a qué responden. Lo que no entiendo es que partidos de esas características extremistas sean alternativas reales de gobierno. Es ahí cuando la democracia empieza a crujir. Yo entiendo que Podemos surgió sobre todo de ese desencanto que tuvo su punto de eclosión en el 15M, de una izquierda que era incapaz de darle respuesta a una situación política y social terrible en España. Y entiendo que Vox es la reacción a un partido de derecha como era el Partido Popular o de centro derecha que tampoco daba una respuesta, sobre todo a una crisis territorial con lo que pasaba en Cataluña, sobre todo en los años 17, 16, etcétera. Claro que lo
hoy se cumplen cinco años de la
famoso,
independencia.
Claro, de la no declaración, de la que duró 20 segundos, famoso meme de Puigdemont, ¿no? Bueno, yo eso lo puedo entender. Ahora, eso que responde a un voto visceral de entraña, de repulsa o de rechazo contra la política tradicional, ¿se puede convertir en una alternativa real de gobierno? Yo creo que no. Insisto, que yo respeto a los votantes que tomen esa decisión. Pero es como quien tiene una herida que se va rascando, ¿no? Tiene una llaga y dices, hombre, qué gustito te da rascarte ahí. Te da gustito rascarte ese día. Pero al día siguiente...
Tienes un agujerito.
Tienes un agujerito. Y entonces pasa lo mismo en la política. Ese día te das un gustazo y decir, ay, votea por estos y se van a enterar aquellos, rianga. Oye, pero si esa gente llega al gobierno, ¿tú sabes lo que va a hacer? ¿Te has molestado en leerte un programa de gobierno? ¿Sabes, por ejemplo, que vos, porque hablábamos antes, no cree en las autonomías, no cree en los estados autonómicos, no cree en las competencias derivadas? Y por lo tanto, este archipiélago que está en el quinto pino tendría que decidir si pone un colegio usted en La Vera o lo pone en Santiago del Teide, un señor en un ministerio en la octava planta de la Avenida de la Castellana en Madrid. ¿Usted se cree que eso es sensato? Pues Vox es eso, Vox, y aparte de sus políticas sociales y sus intereses sociales. Y ocurre tres cuartos de lo mismo con Podemos, que hemos visto cómo se comportan cuando llegan al gobierno y al poder. Son lo más contrario a la participación y a la transparencia, y además actúan de una manera no solo ineficiente, sino sectaria. Y el ejemplo más clamoroso es la Consejería de Derechos Sociales de este malhadado gobierno de Las Flores, que lo de Las Flores debe venir por Las Flores que se echan unos a otros, porque desde luego no sé.
Bueno, cómo. También se echan unas flores con espinitas.
Sí, sí, no, no. Porque... Las espinas se las ponen por la espalda. De hecho, la mitad de los problemas que tienen son pequeñas puñaladitas que se dan entre ellos, ¿no? El de Podemos con el de los Gomeros, el de Gomeros con el de tal, en Sanidad, el PSOE con Nueva Canaria, en fin. Es un espectáculo bastante dantesco, ¿no? ¿Sabes que han ¿sabes cuántos altos cargos han dimitido de este gobierno?
84. Tremendo, ¿eh? Entonces, eso es tremendo.
¿Me vas a contar a mí que este es un gobierno estable y que se iban todos estupendamente? Si es que hay más puñaladas que en una película de Hitchcock. Pero en fin.
Pero eso salió y no ha tenido repercusión. Yo me llamaba mucho la atención. Digo, pues que además son ceses y dimisiones. Decía, claro. Hay de las dos. Ahí dice, tú no me sirves, quita, y yo no aguanto esto, me voy. Hay de las dos.
Bueno, eso que no haya tenido repercusión también tiene buena parte de lógica. Yo tampoco he visto nunca un gobierno con mayor nivel de control sobre los medios de comunicación. Es brutal. Pero cuando digo brutal, Es brutal. Vamos, o sea, está abundantemente regado en los medios de comunicación, que por otra parte pasan un tiempo muy complicado en su supervivencia económica, y cuando hay precariedad laboral, pues surge la cadena de favores, ¿no? Y eso, lamentablemente, de eso este gobierno sabe mucho, muchísimo.
Pues esta casa presume de pluralidad y libertad absoluta, y acabo de avisar la escaleta de hoy y me acabo de sentir orgulloso, ¿no? Porque ha habido un alcalde del PSOE, un parlamentario de Coalición Canaria, un candidato a la alcaldía del Partido Popular, una persona de centro que no está con adscripción política y un empresario para dar opiniones políticas, y ahora tenemos una tertulia donde vamos a compaginar a un Vox, a un Podemos y a un PP.
Y me parece que eso es lo que hay que hacer. Y fíjate...
Pero esto no es normal.
Fíjate...
Que eso se consiga en un medio de comunicación.
Fíjate,
no es normal.
Que hablamos además de un medio de comunicación que es privado y que legítimamente podría elegir su línea editorial de otra manera. Y es legítimo, ¿eh?
Viene un accionista, pone dinero y dice, ahora quiero que digas esto. Y te fastidiaste.
Oye, pero,
de momento estamos escapando.
Pero en los grandes medios de comunicación no se puede repartir la publicidad institucional como si fuera el látigo del amo para que escuche la voz y tal, ¿no?
Sobre todo cuando dependen los empleos de pagar los salarios de esas contratos.
Y un medio de comunicación público como la Radio Televisión Canaria, ni te cuento. O sea... se hablaba de que Coalición Canaria utilizaba, vamos, esto
lo que está pasando es,
nosotros éramos monjas ursulinas.
Yo te invito a que venga, no íbamos a hablar de un día hablamos por teléfono de las mascarillas, que todavía está rondando, bueno, por ahí,
y lo que te rondaré, Morena,
ahí queda todavía mucho que cortar. Hay alguien que me dijo que alguien tenía un vínculo con un cuñado de algún político de alto nivel. ¿Sabes algo de eso? Dice, se te ha quedado la cara diciendo...
No, a ver...
De momento no.
Se saben y se escuchan... También te voy a decir una cosa. Yo, que en fin, que he sido especialmente crítico y el que más ha alzado la voz en este tema, recuerdo perfectamente cuando empecé a hablar y a preguntar sobre este tema, cómo algunos me insultaron, pero literalmente me insultaron, que era un alarmista, que allí no había caso, que parecía mentira y que tal. Y a mí no. Yo, además, tengo paciencia. Yo no soy como otros... voy a decir con algún nombre, como Santiago Pérez, que primero pido la dimisión y después las explicaciones. No. Yo voy a pedir todas las explicaciones, voy a hacer todo el recorrido, la solicitud de documentación, las preguntas orales y escritas, la comparecencia del consejero en pleno y en comisión. Con todo esto configuraremos una idea, veremos cómo actúa la propia audiencia de cuentas, que ya ha emitido informe con numerosísimas irregularidades. Hablo de irregularidades por no decir un término mucho más dura. Y no nos olvidemos, Fiscalía Anticorrupción ha abierto un procedimiento...
Y parece que no lo hemos enterado.
...donde hay acusaciones gravísimas de prevaricación, tráfico de influencias y estafa continuada. A ver, yo vi ayer un titular, por poner un ejemplo, ayer mismo, en El Mundo salía a media página un titular donde hablaba de que Ximo Puig en Valencia... había pagado un sobrecoste, no sé si era de 2 millones de euros, en mascarillas. Media página en El Mundo.
También un familiar por ahí por medio.
De lo que pasó en Madrid, ni mejor te contaremos. No, ¿eh? O sea, aquello fue, había programación especial, sobre todo en La Sexta, ¿no? Programación especial, Ayuso, Después quedó lo que quedó. Ahora, esto pasa en Canarias. Desaparecen 4 millones de euros y aquí no pasa nada.
Es una cosa que me sorprende. Me sorprende tremendamente. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema y de otras cosas más, como Radio Televisión Canaria. Ya sabes que estás invitado.
Ya sabes que para
no
mí
te digo que toda la semana, porque... no te digo que toda la semana, pero es una buena costumbre que un político que además va a ir a la lista al Parlamento Canaria por la isla.
Bueno, ya veremos lo de las listas, sabes cómo se...
¿Apostamos? ¿Apostamos?
Yo estaré encantado, la verdad es que ahora
Si no vas del 5 para arriba, vienes toda la semana.
Estoy muy muy contento donde estoy, que es en el Parlamento, esa nueva etapa en mi vida profesional y política, y me gustaría seguir ahí, pero al final, tú sabes que esto es... A mí me gusta mucho también el fútbol, y aquí hay que saber dónde ponerse en cada situación, y si uno no es el entrenador, tampoco puede quejarse si te ponen de extremo izquierdo o de lateral derecho. A mí me gusta decir, mira, es que además todos no podemos ser Zidane o Redondo, ¿no? Lo digo por los viejos, para no decirle a los actuales, que me van a matar los que sean aficionados de un otro. No. Hace falta un Ezequiel Castillo o un Makelele. Es decir, un jugador al lado que...
Tú del Barça no eres.
Que haga más...
Del Barça no eres.
Pero del Tenerife sí, y del Madrid también, ¿no? Pero todos no pueden ser Messi. Tiene que haber un Busquets. En fin, quiero decir que al final alguien tiene que hacer muchos kilómetros dar alguna patada, que a veces hay que darla, hay que hacer faltas tácticas también en el fútbol, y estar dispuesto a sacrificarse y a jugar en diferentes posiciones. Yo sé que no soy, ni nunca seré, ni Fernando Redondo, ni Lionel Messi, ni Zidane, ¿no? Pero creo que modestamente cumplo mi papel como un jugador de apoyo y sobre todo un jugador de equipo. Y a mí me gusta jugar en equipo y lo hago lo mejor que puedo, ¿no?
Bueno, aquí dice un tipo. Un tipo, no te voy a decir el nombre, Díaz Esteban es un crack, tráelo más. si él se deja,
Enrique. Lo agradezco y haré todo lo posible porque además me gusta. Como ven, no tengo precisamente problemas de hablar porque a veces tengo incontinencia verbal, ¿no? Incluso me han dicho no, pero estoy encantado. Además, precisamente ayer aquí fue proclamada la candidata
Sandra
Rodríguez por coalición. Yo no pude estar porque tenía otras obligaciones. Me queda esa espinita y como muchas veces sé que Sandra escucha esta tertulia, este ratito de radio, pues desde aquí le mando todo el ánimo, seguro de que el Puerto de la Cruz va a recuperar potencia, entidad y liderazgo en el norte como necesita con ella, ¿no?
Le escribí a las 6:30 a.m. Felicitándole por WhatsApp. Le he dicho, tienes que venir por aquí a felicitarte, porque la verdad es que ya es nombrada candidata a la alcaldía del Puerto de la Cruz y bueno, es su casa también, como la de todos los... ¿Ha estado Ángel Montañés?
Muy bien, además.
Aquí, y ayer o anteayer estuvo... Bueno, aquí te sabes que esto es una radio plural de verdad, de momento.
Pero es que además las relaciones personales nunca se pueden perder por las discrepancias políticas. Eso es un error. Hay algunos que son tan sectarios que son incapaces de diferenciar que uno puede discrepar políticamente y después salir y tomarte un cortado aquí enfrente
y
vacilar incluso. Y eso hay gente que lo ve como algo extraño. No, al final hay conchaveo. No, es que la convivencia personal tiene que estar por encima, porque si no, no podríamos vivir. Además, esto es, somos como somos chiquititos, y cuando estás tú no está el otro, y cuando está el otro no estás tú, y al final hay que llegar a acuerdos si queremos avanzar. Ahora, si cada uno quiere gobernar no con los demás, sino contra los demás, yo creo que comete un error manifiesto.
Pues si no puede venir, te llamaremos. Por ahí hay actividad parlamentaria más. Es uno de los objetivos que yo tenía al principio de hacerme cargo de este programa, de acercarle el Parlamento Canario a los oyentes del norte del Eje de Tenerife, porque hay un desapego total. A mí me cuesta muchísimo, pero es muchísimo mejor que lo cuente una persona que está allí debatiendo en directo y saliendo al paso de cada una vez que le tocan las narices, que no son pocas, con un discurso claro y contundente, y que conoce bien las administraciones públicas, para acercar la importancia que tiene el Parlamento Canario en la vida del día a día de todos los vecinos de Canarias, incluidos los del norte de Tenerife.
Un placer, por supuesto.
José Alberto, muchísimas gracias y ya te digo, que se repita.
Hasta pronto.
Pues llegamos al segundo corte musical del día de hoy, un poquito tarde hoy, pero vamos a alargar el programa. La tertulia no se va a quedar con 20 minutos, se va a quedar con un poquito más. Joaquín Sabino nos acompaña esta semana, así que su cuarto tema de esta semana, Así estoy yo, sin ti.
Estoy yo sin ti. viejo que pierde al tuté. Castigo como el beso del coronel. Furtivo como el lute cuando era el lute. Inquieto como un párroco en un burdel. Errante como un taxi por el desierto. Quemado como el cielo de Chernobyl. Solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti. Inútil como un sello fortificado, como el semen de los ahorcados, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño. Así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti.
Bueno, pues ya son las 10 y 13 minutos de la mañana y es el momento de comenzar la tertulia de todos los días. Que hoy la igualdad de género está por, como el otro día, al revés. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Tú eres el culpable de que empieces así porque tú me lo dijiste el otro día cuando había tres mujeres y hoy hay tres hombres. Pedro González, buenos días.
Buenos días, salvo que alguno se quiera sentir mujer.
De momento no. Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya tenemos aquí los tres tertulianos del día y del día de hoy. Y además, no se puede estar hablando de lo que estábamos hablando antes, porque si hablamos, empezamos a hablar por esto, no acabamos. Y ya, así que prohibido hablar de lo que estábamos hablando.
O cierras la radio.
No, cierras la radio no. Eso seguro que no. Pero que
yo no estoy tan seguro,
Yo quería empezar hablando hoy por los beneficios del Banco Santander y de Iberdrola, para darle cuartelillo aquí a mi amigo Santiago, que a veces se siente desprotegido y por su tendencia. Pero Santander ha declarado, lo he apuntado porque son muchos millones, yo eso no lo he visto nunca juntos, 7.316 millones, 25% más que el año 2022. Iberdrola ha reconocido beneficios.
No, ¿el año 2022?
Hablamos a septiembre.
El año 2021,
perdón. Hablamos a septiembre, de 2019,
¿no? Sí. Solamente en los 9 primeros meses del año, los 3 primeros trimestres, todavía no ha acabado el año, todavía tiene que crecer más el volumen de beneficios. 7.316 Banco Santander. Iberdrola, 3.100, un 29% más que el mismo 9 trimestres, los mismos 3 trimestres del año 2021. Está justificado, más que justificado, el que estas empresas. He dicho dos, pero podía decir otras más. Ya está yendo todo el IBEX 35 uno detrás del otro, y el sector bancario, el sector energético es bárbaro. Están hablando de incrementos de beneficios estimados por encima del 20%.
Del 25, estamos hablando del 25.
En el caso de Santander el 25, en el caso de Iberdrola el 29, pero en el caso de todas las del IBEX 35 por encima del 20%. Yo creo que está más que justificado que se compartan esos beneficios con la ciudadanía, ¿no?
Pero es que no se van a compartir con la ciudadanía.
Yo te diría
nunca
que
nunca se comparte con la ciudadanía.
Si realmente pagasen el impuesto que les corresponde, lo que dice la ley del impuesto, o sea, el impuesto de sociedades que deben de pagar, estaría correcto. Pero es que al final, en teoría, tienen que pagar un 25% sobre los beneficios y solo pagan finalmente un 5% por las diferentes desgravaciones de por aquí, de capital de fuera, un montón de historias que hay. No es real el impuesto de sociedades, no pagan el 25%.
Le voy a poner salsa al asunto, ¿no?
Qué raro que
Pedro no ponga salsa al asunto.
En un país gobernado por los socialistas o por los socialcomunistas, los ricos serán siempre más ricos y los pobres serán más pobres.
En eso estoy de acuerdo
contigo.
De toda la vida, de toda la vida.
Vamos a ver, el Banco Santander tiene adjudicado todos los cobros judiciales. Las entidades bancarias se ha permitido, mientras el Ministerio de Consumo se dedica a decirnos que no comamos carne los lunes, a la ministra de Hacienda a decir que nos compremos un edredón o una manta mejor para porque no pagamos la luz, y el presidente del gobierno a decir que nos quitemos la corbata y que no pongamos el aire acondicionado cuando esté a 27 grados, mientras estamos con esas chorradas, el Ministerio de Consumo no ha tenido en cuenta que, por ejemplo, las entidades bancarias cada vez cobran más comisiones, que te cobran unas comisiones por mantenimiento de cuenta, que incluso han procedido a la reducción de personal y todo lo que antes se hacía cara a cara, ahora lo hacen telemáticamente, con lo cual...
Y te cobran por hacerlo telemáticamente.
Sus costes son menores y que incluso para abrir una cuenta bancaria, cuanto antes los bancos te salían a la calle a buscar clientes, ahora parece que te hacen un favor. Tienes que pedir cita previa, llevar el impuesto de la renta para declarar que eres una persona solvente. Y bueno, y además asumir, oiga, ¿estas son las condiciones? Bueno, pues no me queda más remedio que asumirla.
Por no hablar del acoso y la extorsión que te hacen, como tengas una letrita, ¿sabes? Sí. Descubierto en el banco, que te están llamando desde un número que tú bloqueas, como hacemos todos.
La ley de protección de datos.
Pero después te llaman desde el mismo número con otra terminación, o sea que ellos deben de tener un tipo random de acoso al pequeño y mediano moroso.
Al pequeño y mediano moroso, justamente es la carne de cañón. ¿No? Pero fíjate tú hasta qué punto llega el tema del banco, que hemos sufrido durante muchos años, no es solamente de esta época, también.
Pero
de la
época, para ingresar
Rajoy,
por el cajero te cobran un euro, como hace alguna entidad
esto
bancaria.
Esto viene de la época de Rajoy también, ¿eh? Porque yo estoy recordándome ahora.
De los 188, yo ya he sido bastante crítico con eso. He dicho que tenía que haber aplicado una política más liberal y se dedicó o se decantó por la socialdemocracia. Eso
pero
ya lo he dicho,
el socio banquero existe en las políticas nacionales hace muchísimo tiempo y se llega a la incongruencia de que te obligan a pagar todo por transferencia bancaria, no se pueden hacer pagos de más de 2.000 euros, tienes que ir a morir al banco sí o sí, tienes que cobrar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de nómina, cualquier tipo de pensión, cualquier tipo de ayuda, tienes que cobrarlo a través de un pago en una cuenta corriente y después te
han hecho obligatorio por la vía de los hechos.
Te aparece la dificultad de que vas a un banco a abrir una cuenta corriente y hay bancos que no te la abren. Si no le domicilias dos recibos,
no te abren ni la puerta.
Dice, ¿qué tiene que tener aquí? Una tarjeta de crédito, de débito, tiene que poner dos recibos. ¿Esto qué es? No, si yo quiero abrir la cuenta para que me ingresen esto. No, para eso no se la abro. Pero si me están obligando. Pues eso ha llegado, pasa que este país.
Le ha pasado mucho a las asociaciones sin ánimo de lucro, aquellas que no son cómplices de los gobiernos de turno. Es decir, las que no cobran millonadas de subvenciones, sino las que realmente se dedican a ayudar al vecino el día a día. Exacto. Que probablemente, pues, las asociaciones de vecinos que cobran la cuota y poco más. Oiga, como usted no tiene muchos ingresos y no tiene unos ingresos superiores a 600 euros al mes, o no tiene unos ingresos superiores a la cifra que está.
No tiene que domiciliar usted nada, ni ingreso ni gasto.
A usted no nos interesa como cliente. Y ahí
eso pasa, que no es uno. Eso pasa.
Como decía él, el proponido de garzón. Ahí está, comiéndose los solomillos y no haciendo nada por estas cosas. Eso sí afecta a los consumidores.
Santiago quiere hablar.
Vamos a ver. Yo he trabajado en el sector durante mucho tiempo.
Y sector de la banca.
En el sector bancario, sí. Y siempre he dicho que la banca abusa demasiado de sus clientes. Y una de las cosas que el otro día sugerí, no sé si en micrófono o fuera de micrófono, fue que el Estado debería obligar a la banca a que cada español pueda tener una cuenta bancaria totalmente gratuita, con una tarjeta de débito, en la que pueda domiciliar o no sus recibos.
Si nos obligan a usarla para todo, deberían de obligarlo también a tenerla, gratuitamente.
Este país ha sido y es el más bancarizado del mundo, el más, ¿eh? Por encima de Estados Unidos, de Inglaterra, de quien quieras.
¿O sea, es que cada vez te prohíbe más el efectivo?
No, aparte de eso. Y eso, lo que acaba de decir Pedro González, ¿verdad?
Sí, González.
Pedro Bobinán, le puedo llamar Pedro Bobinán.
Soy delgado apellido.
Lo que acaba de decir Pedro, de que se han eliminado puestos. Yo cuando empecé a trabajar en banca éramos 360.000 empleados. Creo que a día de hoy...
¿De qué entidad era?
Empecé en el Banco Valladolid y terminé en Barclays, que fue el que compró el Banco Valladolid.
Cuando había bancos con ese, ahora hay banco.
Caixa.
Hay dos.
Ahora Caixa. Yo me fui en Barclays, ya Caixa vino después.
Pero mucho más rápido de lo que parece.
Ahora creo que son 160.000 empleados lo que hay en todo el sector. 160.000 empleados y tropocientos.
Y bajando.
Y tropocientos
en todos los bancos.
Y tropocientos mil cajeros que te lo hacen todo.
si sabes usarlo, porque hay muchas personas que no saben usarlo.
Exactamente, o sea, hay un sector de la población que no sabe usarlo. Entonces, cuando el otro día el gobierno dijo que los bancos deberían tener más empatía con la gente mayor y abrir las cajas, el horario completo de caja para poder atender a esas personas, hay algunos bancos que lo han hecho y e incluso les dan preferencias en la cola, tienen que pensar que mucha gente tiene su tiempo tasado, no tiene mucho tiempo para ir al banco, y eso de que para pagar un recibo tengas que ir los lunes o los martes y los jueves hasta las 10:30.
Eso es para que lo hagas domiciliado.
Sí, exactamente. Son maneras de ecuación. Por eso te
para
digo
tener
que,
el Big Data bien lleno de grandes datos.
¿Me puedes explicar con esos beneficios, perdóname, con esos beneficios del 25% más, cómo, y que no ha sido este año, ha sido a lo largo del tiempo, exacto, y comprando bancos, ¿cómo se le autorizó un ERE al Banco Santander?
¿Hace cuánto tiempo, además?
Sí, después,
¿hace cuánto tiempo?
Al BBV, a la Caixa, se lo han hecho todos.
Sí, lo ha hecho la Caixa, el Santander, el BBV, o sea, los bancos más grandes.
¿Y las prejubilaciones?
Han hecho ERE en los últimos
cinco. ¿Y las prejubilaciones que van a costa del erario público?
No, los últimos.
Porque van a la cola del paro en porcentualmente durante unos años. Y eso porque se ha permitido, y no lo ha permitido el PSOE, lo ha permitido el PSOE y el PP.
Pero en los últimos, diciendo que no. Los últimos cinco años.
No, y quiero decir que también estaba en la
Caja Madrid. Parte de los ERES ya los asume directamente la empresa privada, las grandes empresas. Antes eran.
¿Pero tiene ayuda pública o no? Sí.
Bueno,
está, dinero público,
los
¿no?
dos años de paro, evidentemente, los paga el Estado.
¿Y las prejubilaciones tienen dinero público por medio?
Claro. Sí.
¿Y quién se puede prejubilar? Iberdrola, Endesa, Renfe,
Caixa,
Iberia,
Santander.
Caixa.
No, las últimas prejubilaciones ya no,
Pepe
ya
González, no Pepe González, el de la tiendita de la mercería de la esquina, ¿tiene derecho a una prejubilación?
Pues me parece que no, ¿eh?
Vale, pues entonces esto no funciona bien. Esto no funciona bien. Oye, pues cambiamos el tercio.
Venga.
Usted manda.
No obstante, te digo una cosa. O sea, si el Estado obligase a cotizar a los cajeros automáticos como si fuesen empleados, verás cómo a lo mejor la banca tiene más empleados que máquinas.
¿Cómo, ya cobra, por ejemplo, los ayuntamientos cobran por la instalación de un cajero automático.
Un cajero automático
que cotiza la Seguridad Social todos los meses.
Está quitando uno, dos, tres, cuatro empleados. Pues que cotice por los cuatro empleados, a tomar por saco.
Eso no es un meme, eso es una idea.
Eso es una idea, pero además es fantástica, ¿eh?
No,
y no es la primera vez que se habla.
El problema no está en que se le manda a
cotizar. ¿Y los cajeros de los supermercados también?
El problema
los cajeros esos que tú pasas la compra.
No, el problema está en que cada vez hay que recaudar más. Es decir, estas grandes empresas recaudan más, pero los estados, las comunidades autónomas, las administraciones públicas cada día recaudan más y son menos eficientes. Es decir, prestan menos servicio, los bancos les pasa igual, prestan menos servicio, pero recaudan más la administración y prestan menos servicio. Y esto no se arregla con un impuesto a la banca, como se nos quiere vender, ni se arregla tampoco con que suban las cotizaciones del impuesto a sociedades, que yo podría entender que se le subiera a la macroempresa, pero el problema está principalmente en que esos impuestos después los van a repercutir en los clientes.
Eso es
claro,
es
decir, todo, para todo, qué yo le voy a al
rey,
final lo que voy a hacer es cobrarle más para que lo pague quién, el banco, no, para que lo pague fulanito y sutanito, que son los pobres clientes del banco, que al final se les va a repercutir en comisiones o se les va a repercutir en lo que sea.
Y eso no lo vamos a arreglar.
Eso es lo que no
eso se sirve controla. Para igual, tertulias, no, pero no sirve para arreglar nada, porque nadie le va a meter mano.
Esos son hacer cambios de sistema absolutamente radicales, ¿no? Es decir, oiga, usted para qué crea, y perdóname que me vuelva medio otra vez en esto, ¿no? Pero ¿para qué crea usted un Ministerio de Consumo si no atiende al consumidor?
Porque
¿cuáles son los principales,
que a un
¿cuáles son los principales, ¿cuáles son los principales problemas que puede tener el consumidor hoy en día? Desde la banca, los recibos de suministro, ya sea la luz,
la electricidad,
el agua,
los telecos, no te olvides de las compañías que te meten en el ASNEF por una factura que ellos te han girado que no, a lo mejor ya no tenía ni a nombre de, o yo mi empresa, si yo no pago porque estoy en desacuerdo, porque me ha ocurrido siempre así, he cambiado varias veces de operador y siempre te dicen una tarifa y después acaban cobrándote una tarifa más un 20% más o un 30%, etcétera, y como se te ocurra rechazar el cargo en el barco para que te la expliquen, para que se sienta
a la CNEF de entrada.
Efectivamente, te van a hablar o te dejan incomunicado.
O las dos cosas.
Con lo cual, digo, pero esto, ¿qué coño?
Durante cuatro años me estuvieron girando un recibo, durante cuatro años un recibo que cada vez que llamaba me decían que ellos no me lo giraban.
Y al final, para poder saber a qué correspondía, tuve que rechazar el pago. Entonces ya se ponen en contacto contigo y te dicen de quién es el recibo. Y después, al final, me han devuelto un año, le falta por devolverme tres, porque es que no saben explicarme por qué me están cobrando eso.
No, todos tenemos una anécdota, porque todas las compañías me dicen, no, es Movistar, reclamación, Vodafone, ¿se acuerdan de Amena?
Sí, pero ¿qué reclamación?
Todas tienen una historia.
Pero ¿qué reclamación de consumo?
No sirve para nada,
Pero
nada.
Que en este país, vamos a ver, no nos engañemos, bancos, telecos, energéticas, aseguradoras, etc., etc., ese nicho de empresas están absolutamente... protegida, efectivamente, y tienen patente de corso para hacer lo que les da la gana, y sus consumidores, que somos cautivos, porque no es que compitamos o que busquemos o que tengamos diferentes opciones para contratar esos servicios, estamos a lo que nos hagan ellos. Entonces no tenemos protección ninguna.
Yo voy a plantear,
me está diciendo eso de que no hay libertad de mercado.
En estos sectores, desde luego, a la hora de mandar un paquete, te puedo asegurar que tienes 18.000 sitios donde elegir.
Voy a plantear una duda, a ver si alguno me la puede responder con respecto a estas grandes empresas. Y pongo un ejemplo que sucedió hace poco. Hemos visto todo anunciado, no sé cuántos eran los millones de euros, no sé si eran 7 o 14 millones de euros que se le ponía de multa a Endesa como consecuencia del cero energético.
Algo más. Pero la multa se la pagan al gobierno.
No, pero espera. Yo quiero, la duda que planteo es la siguiente. Yo siempre veo anunciado la incoación de expediente para la imposición de una multa. ¿Alguna vez ha salido alguna noticia diciendo se ha cobrado esto de la multa impuesta? Porque no sabemos qué ha sucedido con los recursos. No sabemos si al final esa multa se le cobra o no. Mira, se le cobra, ¿no?
Pues fíjate tú.
La noticia que salió el otro día es que Hacienda tenía que devolverle a Telefónica
dineral.
1.000 y pico millones de
en la cuenta, en la cuenta de resultados de Iberdrola, manda, compañía energética, en la cuenta de resultados de Iberdrola que presenta hoy, justifica el nivel de ingresos y beneficios porque ha tenido beneficios en el exterior. Porque en nivel nacional justifica, a través de una sanción que se le ha impuesto por una cosa de esta, que tenía pérdidas en el primer trimestre, en el último trimestre. Porque ha tenido que pagar una multa de estas de las que tú estás hablando. Pero es difícil que se cobre. Por cierto, hablando también de la energética, ¿qué les parece que ahora, hace ya meses que estamos diciendo todo el mundo a la tarifa regulada? Y ahora resulta que no somos capaces. Inténtenlo. Decir, le vendieron el mercado energético, le llamaron 75 millones de veces a las 4 de la tarde para convencerlo que se pasara a una tarifa, y ahora dicen, no, ahora quiero yo pasarme al mercado regulado. Inténtenlo. Ya había la Comisión de la Competencia y ha abierto un expediente a todas las compañías energéticas.
Sí, por no ofrecer esa tarifa.
Por no permitirlo. Es decir, no es que te pongan pegado y no te cogen el teléfono, te dejan bloqueado, los robots te mandan a tu casa. Días y días y no eres capaz de hacer el trámite, de deshacer el camino que ellos te indujeron a andar.
Hay que hacerle caso a la ministra socialista Montero, que dice, hay que recomienda un edredón más fuerte para el invierno.
Y apague usted la luz total, ¿no?
La calefacción. ¿Habráse visto falta de vergüenza y de decoro?
Pero bueno, cómprate un edredón.
No, pero vamos a ver.
Pero es que, bueno, fíjate, ¿y la corbata?
No, pero...
ponte la corbata por la noche.
Pero yendo al edredón, es decir, los que venían a solucionar la papeleta, ahora te dicen que tengas un edredón más fuerte... No sé qué es eso de más fuerte, supongo que será más grueso o mejor armado, no sé. Un edredón más fuerte para el invierno. Que las comidas caducadas ya no están malas.
Ustedes son más jóvenes, pero Santiago se acordará de que las mantas tenían que pesar.
Joder.
Sí. Tenían que pesar. Cuando te metías y llegaba el invierno duro, las mantas eran.
Y los cases del coche también.
El abuelo, si la manta no pesaba, tenía que
esto no sirve, no sirve. Ahora, edredón, que de estos plumíferos que parece que estás desnudo en la cama.
No, pero
eso vale embarazo.
Es que el problema de los alérgicos a los ácaros, que hay muchos en este país, Diego, es que no pueden utilizar mantas.
Un plumas suda lo que no está escrito.
No, y hay que tener pasta para comprarlo, porque son
caritas. De plumas. Esa frase descontextualizada te llaman ojo enseguida.
Oye, que quería cambiar de tema porque quería hablar de Vox, que me tiene enamorado a mí el Gallardo este. Dice que Espinosa de los Monteros dice que Gallardo es modelo a seguir, que es prototipo de tío de Vox. Así que la gente que quiera apuntarse a Vox, vean en los vídeos de Gallardo.
¿Quién es Gallardo?
Gallardo,
el vicepresidente de Castilla.
El vicepresidente.
León.
El que no se corta a la hora
No se corta, no. A la hora de llamar imbécil a algunos.
El que llamó a Sánchez líder de banda criminal.
Banda criminal. Y Espinosa de los Monteros.
Y a la Sexta también lo mandó y le dijo que le mandaran un chorizo al Gran Wyoming.
Bueno, le falta razón tampoco.
No, tiene entre col y col una lechuga.
La cosa como por lo visto, hablar claro está mal visto. No, hay que guardar un discurso políticamente correcto, aceptado por todos los periodistas.
Puedes decir las mismas cosas usando otras palabras.
Ya, pero no las dice. Las dice utilizando sus palabras, no las que la gente quiere escuchar. Y ya está, y me parece muy bien, porque además es un tipo que no viene de la política, con lo cual no tiene que guardar ciertas formas y a lo mejor ese decoro político que para mí me parece una chorrada, porque el decoro político al final es nos protegemos nosotros los políticos y a los ciudadanos los esquilmamos como llevamos hablando aquí desde que empezó la tertulia. ¿Okay?
Pero lleva decoro político porque lleva corbata y chaqueta. No lleva rastas ni bebés a dar el pecho.
Ya,
¿no?
Ya.
Es que... Pero se sienta de una manera que a mí no me gusta. ¿Tú lo has visto sentado?
No lo he visto.
Se sienta así.
Bueno, hay una... No, vale. y a veces con la pierna cruzada.
Con chaqueta y con corbata, pero tiene una posturita.
Estoy leyendo una frase de él. Bueno, la verdad es que...
Tiene varias.
Pero estoy leyendo una frase de él que dice que alerta de los efectos del virus progre. Digo, pues mira, no dejo de compartir.
Que tiene cosas.
Yo he dicho siempre, y que me perdone Santiago, he dicho siempre que el socialismo se introduce en la sociedad como una enfermedad, que no te vas dando cuenta hasta que al final te tiene totalmente consumido, ¿no? Uh-huh. Y además eres feliz porque te dan un remedio para aliviar algún síntoma, pero no te cura del todo, ¿no?
Yo le he criticado entonces, de banda criminal, eso se lo he criticado, sí, pero es que tiene una colección de frases gloriosas.
Cuando creo que era del PSOE o de Podemos, que está impedida o está en silla de ruedas, uh-huh, le habló y montó un sirio diciendo que la había tratado dijo absolutamente todo lo contrario.
Ahí
que las televisiones le caen. Claro,
pero
que
manipularon.
A Vox se le está continuamente manipulando lo que dice. O sea, cortan, sacan un corte, no sacan el conjunto, y entonces ya sacan las propias conclusiones. Y están dándole todo quisquí. Uh-huh. Llevan dándole a Vox todos los periodistas de este país, todos los medios de este país y todos los partidos políticos de este país están mandando la Vox desde que nació hasta el día de hoy y lo que le queda. Le mandan a tirar piedras a los mítines continuamente. Yo que he ido a varios mítines de Vox, siempre tienes una banda por fuera lanzándote cosas, diciéndote fascista, etcétera, etcétera.
Pero mira, un momentito. Eso no es nuevo. Yo recuerdo en el 2004-2005 salir de un acto del Círculo de la Amistad de Santa Cruz, escoltado por la Policía Nacional, porque estaban allí la izquierda radical que se había...
¿Año? Reunido. ¿2004? 2004,
2005, por ahí, o 2007. Entre el 2003 y 2007. No
es que ahora todo es izquierda, entonces, pero Vox...
Eso no parece.
No, en eso no estoy de acuerdo yo. En eso no estoy de acuerdo yo, aunque lo vuelvo a repetir, porque creo que es una frase que me sirve mucho, ¿no? Es decir, yo, que milito en el PP, y creo que eso es público y notorio, he dicho muchas veces que el día que esté de acuerdo al 100% con los postulados de mi partido, estaré en el Partido Comunista, que es el que no admite la disidencia. A partir de ahí, pues, en algunas cosas estoy a favor, en otras no tanto, en otras mucho menos, y en otras mucho más. Pero, vamos a ver, cuando la guerra de Irak... Yo tuve que ver cómo había policías que tenían que intervenir para proteger a los apoderados y los interventores del Partido Popular cuando iban a las elecciones. Lo que no he visto nunca, que no digo que no suceda, sino que yo no lo he visto, uh-huh, es a la policía protegiendo a los interventores y apoderados de la izquierda. Eso no lo he visto nunca. ¿Por qué? Porque el militante de izquierda o el dirigente de izquierda está iluminado de un halo divino en el que le inspira el saber qué es mejor para cada uno de todos, incluso para lo suyo y para lo de los demás. Entonces lo de ellos es bueno y lo de los demás es malo.
Pero eso se lo hemos comprado como ciudadanos, como población, como sociedad, se lo hemos comprado.
Se lo ha comprado.
Se lo hemos comprado porque no nos extraña, ¿no?
Porque yo digo,
día a día, cuando tú despides a un te hablo desde el punto de vista empresarial, cuando tú despides a una mujer, tienes un problema. Cuando despides a un sudamericano, hablo como empresario, tienes un problema. No es porque le falte rendimiento, sino porque es sudamericano, o porque es mujer, o porque es homosexual. ¿Y eso por qué lo hemos permitido? Lo hemos permitido, ¿eh? Lo hemos permitido. Porque cuando tienes que quitarte a un empleado, eso ya lo tienes en consideración. y no sé si los que tienen...
No, tienes problemas cuando despides a cualquiera, lo estuvimos hablando antes
pero cuidado que tertulia. Pero que te critican el hecho de que has seleccionado al argentino porque tienes eres un poquito de aquello o este
no,
porque...
Igual
es que ya hace tiempo que no despido
el fallo pero tenía pro del empleado de la justicia cuando vas a un juicio...
No digo la justicia, digo en la sociedad. Es decir, es fácil tachar a una persona de misógino, homófobo, racista, that, cuando bueno, realmente no. Es
decir, bueno, yo en ese aspecto...
Tiene un halo de autoridad por encima de los
bledo, lo que la sociedad opina. Me importa un bledo, porque es que lo que no podemos estar haciendo las cosas de cara a la sociedad. ¿Qué pasa? Que los políticos hacen las cosas de cara, primero, a la opinión publicada. O sea, a ver si la decisión que tomo me la endulzan en los medios para que no se afecte. Mira ahora están pactando... el Poder Judicial y están tragando sapos. Mientras unos están negociando rebajar el delito de sedición, los otros están sentados juntitos a ver cómo se reparten los jueces en el Consejo General del Poder Judicial.
Como, lo tienen cerrado ya, ¿no?
Sí,
ya
lo tienen.
Hombre, yo lo que sé es que las condiciones que ha puesto el Partido Popular es que sea la última vez que haya alguna decisión para desatascar esta situación, que haya una decisión política para el nombramiento de los jueces, que a partir de ahora sea...
Y un tema que me parece muy interesante. Está exigiendo que la gente que llegue a los órganos del gobierno de los jueces no vuelva nunca a la judicatura.
No, perdona. Han tragado con que vuelvan a los 2 años. O sea que, al final,
se sientan a negociar. 2 años no, pues eso está mal.
Pero hombre, pues por eso te estoy diciendo que...
Me ilusionó, digo, oye, el que llega al Tribunal Supremo... El cambio de
cromo siempre lo ha sido, es que no se engañen.
Vamos a ver, los órganos...
Son condiciones que para los políticos.
No, es igual, un juez no es un político.
Tampoco podemos...
Y a funcionarios tampoco. Si un funcionario deja a funcionario...
Vamos a ver una cosa.
Porque es que al final la política solo está en manos de gente...
Pero hay que caer...
Estoy de acuerdo con
Pedro. No, pero hay que caer en una cuestión que no nos planteamos. No podemos pensar de forma no voy a decir racional, pero de forma no consecuente o coherente con lo que planteamos. Es decir, estamos en contra de las puertas giratorias, es decir, de que alguien que ocupa un puesto de gobierno después acabe en una empresa con la que ha podido favorecer durante... Pero estamos de acuerdo nosotros, no como Pedro Sánchez, pero nosotros sí. Entonces, ¿qué sucede? Oiga, estar en un órgano de gobierno judicial... Yo no estoy hablando del político, del órgano judicial o incluso político, supone que tienes que pedir una excedencia de tu puesto de trabajo, que tu puesto de trabajo es la judicatura. ¿Qué pasa? Que después, cuando acabo, no puedo ni ir a una empresa con la que he tenido relaciones en el gobierno porque estaría mal visto. ¿Y qué hago? ¿Me voy al paro? Y tampoco ingreso.
No te metas en política.
Pero vamos a ver.
Las reglas del juego
están de entrada, estando de acuerdo con eso.
¿Cuántos miembros del Consejo del Poder Judicial? ¿Cuántos hay?
12 son.
12. Ya está. Ese es un problema. ¿Cuántos ministros de justicia hay?
Pero si estoy de acuerdo con eso.
Uno. Estoy de acuerdo. Si usted llega ahí, ya después no vuelva otra vez a jugar.
¿Y por qué se matan por llegar ahí?
Que puede hacer un periodo más largo. Yo creo que podría ser un periodo más largo.
¿Tú crees que Marlaska puede volver a la Audiencia Nacional?
Yo creo que Marlaska nunca debió estar en la Audiencia Nacional.
Pero,
empezando por ahí, ¿no?
Pero Dolores Delgado puede ser fiscal en algún sitio, como está siendo.
Lo más triste de todo es que encima Marlaska fue propuesto como miembro del Consejo General de la
PP.
¿Pero en qué pensamos? ¿En qué pensamos?
Llevan haciendo lo mismo 40 años.
¿Con qué se ha cortado Marlaska?
Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo planteo fácilmente, que es lo que decía antes de la comunicación. ¿Quién conoce a los miembros que realmente juzgan en la Audiencia Nacional?
Nadie.
O sea, los de la sala de la Audiencia Nacional. Nadie. Conocemos a los juzgados centrales de instrucción, que son los Baltasar Garzón de su época, el otro ahora que parece que es un ligón, es Santiago Pedrá, pero además...
Los jueces estrella.
Pero que ni siquiera son los que deciden, son los que instruyen. Y conozco uno que está condenado por prevaricador y porque lo...
O sea, la instrucción no es importante.
Claro que es importante.
Es que parece que la instrucción
lo que no es importante es la instrucción, y en eso no voy a ceder nunca, es que la instrucción se conozca para toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se conoce de forma sesgada.
Claro, claro.
Lo que debe conocerse es el juicio oral. El juicio oral, es decir, cuando ya ha acabado la investigación...
Pero la instrucción es pública.
Mira, sí, claro.
Hay que declarar el secreto de sumario para que
las mayores novelas de ciencia ficción yo las he leído en atestados de cuerpos especializados de la policía.
Que sí, que sí.
Para un lado y para otro. ¿Eh? Las mayores novelas de ciencia ficción. Porque cuando llega al juzgado no tiene, cuando llega después al juicio oral no tiene nada que ver con lo que ha salido en los medios de pública, en los medios de comunicación pública. Y si eso se hace, hoy en día, cuando alguien se siente investigado o está investigado, tiene que contratar a un publicista, a un community manager de estos que llaman un
gestor
de redes sociales, porque tiene que preocuparse más del escarnio público que de la investigación en sí misma. Pero que ahora mismo está absolutamente contaminado la administración de justicia, pues desgraciadamente
es una realidad.
Sí, realmente. Y el problema está en los que se saquen las manos, y el problema está en los que se mantienen puros. Los que se mantienen puros tienen presiones. Hombre. Porque al final, aquí hay dos formas de ascender. Hay dos formas de ascender, como todo en la vida. Es decir, siendo brillante y premiando el esfuerzo. Es decir, tú eres una persona brillante y por tanto vas ascendiendo, ya sea en la fiscalía, ya sea en la judicatura, o medrando. Y al final nos encontramos en algunos cuerpos, y no voy a decir más porque acabo de aquí detenido, en algunos cuerpos especiales o creados ad hoc para determinados delitos.
No siga, no siga, ya te hemos cogido.
A gente que dice, este no ha ascendido por brillar.
Y a jueces que se recurren y que se apartan, mira, que se apartan como se manifiesten en una dirección o en otra, ¿eh?
Lo que es realmente... Sí, pero el problema no está en la judicatura, porque el juez tiene la obligación de abstenerse, que también hay problemas en la judicatura, pero tiene la obligación de abstenerse, o puede ser recusado. Pero se puede recusar al investigador, se puede recusar al acusador público, al fiscal.
No.
Entonces...
Y en la fiscalía también hay
muchos. Entonces, cuando tú vienes alguien de derecha, por ejemplo, pongo un ejemplo, alguien de derecha, y está investigado por alguien que se proclama a todo el cuatro vientos fiscal de la asociación progresista, oye, es que hay que ser muy íntegro para mantener la imparcialidad.
¿Y la fiscalía de quién depende? Que decía, eso, que decía nuestro
presidente.
Pero la fiscalía es directo.
No, los jueces,
la fiscalía no tiene duda nadie.
Es que está sentado Bolaños y González Pons negociando quiénes son los que van a. A mí no me gusta eso.
Pero es que es una vergüenza porque
tú eres jurista. Entonces,
no
tú
debería ser en un partido político, debería ser en el Congreso. Me parece
impúdico.
No, debería ser en el Congreso, no en la sede.
Debería elegirlo los propios jueces.
Exacto. Pero por ley.
Póngale una urnita a los jueces y que voten ellos quién quiere que sea su representante.
Una pequeña cuña. Estamos de acuerdo que el sistema judicial hay que cambiar. Tiene que ser más.
Estamos de acuerdo nosotros, porque nuestros partidos políticos.
La justicia no. Debería ser.
No, el partido político en el que yo milito.
Pedro, que lo tengo claro, perdona.
Disculpa.
La justicia debería ser más efectiva, más rápida, para que fuese justicia, porque eso de que te juzguen hoy y te den la sanción dentro de 5 años, maldita justicia, ¿verdad?
Si es Hacienda, no.
Exacto.
No, sí, va. Bueno, va como un tiro.
Sistema, no, esperan 4 años, casi 4 años, para que sume interés. Que
darle, y te notifica además por boletín oficial rapidito.
Y una pregunta que hago yo: ¿los fiscales los podemos elegir los ciudadanos? ¿Los fiscales de cada
provincia? No, tampoco elegimos a los jueces. Y a mí no me parece acertado el sistema americano de elección de los jueces, ¿no? Porque al final, para hacer campañas también necesitas fondos, ¿no? Y al final se crean unos lobbies para que tú seas magistrado de algún juzgado, como sucede en Estados Unidos.
No, pero
yo creo que está bien el sistema de funcionariado, son los más altos funcionarios, o deberían ser los más prestigiosos funcionarios de la administración, tanto los jueces como los fiscales. ¿Y qué pasa con el problema de los fiscales? Si fuera por elección popular, digamos, en lugar de por mérito y capacidad, que al final lo que vemos en muchas películas superaría, la realidad superaría esas películas, es decir, haciendo juicios mediáticos cada vez, publicitando algunas cosas para poder ser reelegido. Uh-huh. O para entrar, ¿no? Y no realmente el problema que está teniendo hoy en día.
La fiscalía tiene una cosa que es importante, es que nos queda poco tiempo y
rápido, y lo resumo en una frase: la fiscalía está olvidando su rol principal, que es velar por el cumplimiento de la legalidad y no por la acusación pública.
Es que son cosas diferentes, es lo que iba a decir, justamente iba a ir por ese lado. Una cosa es un abogado de Estado, otra un fiscal. El fiscal es una cosa y el abogado del Estado es otra, y a veces se confunden los términos. Bueno,
habría que aclarar. La función del fiscal es velar por la legalidad del procedimiento en sí.
No,
cumplimiento de la legalidad en general. Lo que no puede ser.
¿Y la acusación quién la lleva? ¿Un abogado del Estado?
No, la acusación puede haber acusación. No,
el abogado del Estado defiende al Estado.
Tú llevas la acusación pública, pero hoy en día lo que sucede es que llega el fiscal a sala y se da cuenta en sala de que no hay pruebas de cargo. Entonces tendría que retirar la acusación en cumplimiento de esa legalidad. No la retira. No la retira por dos motivos. Por comodidad y por evitarse problemas. Por comodidad, porque eso supone, es decir, tener que informar a mi superior jerárquico de que por qué retiro esa acusación. Yo me he encontrado alguna situación en la que la fiscal, además muy íntegra, y la felicité por su valentía, pidió un receso para ir a pedir autorización a su superior para poder retirar una acusación. Porque no tenía ni pies de cabeza. En este caso había acusación, acusación.
Es que hay tantas acusaciones que no tienen ni pies de
cabeza. Cuando bajó, no tenía la autorización. Entonces, ¿qué hace? Dice, informe. Lo elevo a definitiva. Es decir, ni siquiera informa, pero mantiene la acusación. Esto que puede ser, suponer, baladí, por ejemplo, la acusación particular, que sí mantuvo la acusación, no puede ser condenada en costa. ¿Por qué? Porque no, eso sería llamar temerario al fiscal también. Entonces eso sí tiene a alguien que lo han llevado a juicio.
Eso es corporativismo.
Y que le ha mantenido el juicio y que se ha tenido que gastar a lo mejor sus ahorros para poder defenderse. En este caso no, porque iba por el turno, ¿no? Pero alguien que le pudiera pasar eso no puede ser reintegrado.
Pero que el turno no es gratis, el turno se paga de los impuestos.
Pero no puede ser reintegrado en los gastos que ha tenido porque el fiscal no puede ser declarado temerario.
Bueno, tenemos que acabar, que si no se nos van aquí las 3 de la tarde.
Muy rápido, en Alemania... El fiscal en Alemania...
Muy rápido, una hora.
Al lado, no, te me he hecho otra pregunta. En Alemania, al lado, tiene un gerente que le fiscaliza los gastos. Aquí habría algún otro juicio que sacaremos en otro día que quiera, sí, de que habría personas que han resultado sueltas de lo que ha costado el juicio.
Bueno, pues hablaríamos mucho, pero tenemos que irnos. Don Pedro Bravo de Laguna, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, que sí tenemos programa, que la semana que viene, el lunes y martes, no estamos, pero el jueves sí. Hombre. Don Pedro González, usted o el jueves o el viernes, pero habla de...
Es el comodín del público.
Y don Santiago Martínez, que ya te digo bien, tenga cuidado con esa brecha y no use la azada para atrás, sino para adelante.
¿Y qué pasa el lunes y el martes?
El martes es el día de los difuntos.
Sí. Ah, bueno.
Y el lunes que vamos a hacer un puente acueductico, de hecho, como Dios manda.
Te vas de Halloween.
Y una mención
será
especial.
Será cuando anuncien el acuerdo.
El lunes de Todos los Santos, que ahí no está San Pablo Iglesias.
El lunes.
Igual hacemos un programa especial. Recuerdos a los estudiantes que están de huelga hoy en reclamando la salud mental del estudiante, que se tenga en cuenta.
Pero bueno, estarán de paro.
Sí, porque sí, pues no pueden hacer huelga. Bueno, es una manera de hablar. Están parados reclamándole a los distintos gobiernos que tengan en cuenta que los chavales de este país han pasado una época mala y que tienen un problema de salud mental de la que ellos son conscientes. No sé si
lo
que...
Eso es lo principal, eso es importante.
Así que bueno, recuerdo para todos ellos. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo al frente del micrófono. Y mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, a disfrutar de Canarias. Sean felices.